Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 4 minutos de este jueves 20 de febrero. Señores, ahora sí hay que aprovechar febrero antes de que nos acabe, porque además saben que es el mes más corto del año, así es que hay que súper aplicarnos. Espero que estén increíblemente bien. Bueno, hoy tengo unas pláticas padrísimas sobre la vida de una psicoterapeuta que respeto mucho, que les voy a platicar. Tienen también Huguito Corona para que hablemos de cine, para hablar de cine este fin de semana, para ver qué estrenos tenemos, para hablar absolutamente de todo. Tienen también los Rulés, a toda la gente que ama a estos youtubers, y si tienen por ahí niños, niñas que no hayan entrado a la escuela, más bien, si no, para que al rato les enseñen el podcast, porque vienen los Rulés, que es una locura en redes, evidentemente, si están los niños ahorita dentro de la escuela, pueden escucharlo más tarde en el podcast para que puedan ver si les gusta, si no les gusta, qué onda, dónde están, qué están haciendo, qué van a hacer, hacia dónde van, en fin, absolutamente todos. Oigan, pues ahora sí, ya estamos a un out de la victoria, ya solamente un día más para que se arranque este viernes, que seguramente siempre esperamos con muchas ansias y con muchas ganas, y mi pregunta es, ¿cuántos viernes de la vida te quedan? ¡Ay, qué miedo! Pues disfrútalo a todo, ¿eh? Mañana disfrútalo, pero en serio a todo, y desde hoy, porque hay mucha gente que le gusta salir los jueves, así es que vamos a ver qué onda. Oigan, hoy es día internacional, además de los fotógrafos y de los camarógrafos, que yo, bueno, tengo la oportunidad de trabajar con muchísimos, les mando un gran abrazo, les agradezco mucho siempre todo su trabajo, porque uno es el que sale normalmente enfrente de la cámara, pero bueno, no saben lo difícil y lo complicado que es mantener una toma, tener ese talento también, esa sensación, para saber qué toma hay que tener. Un saludo a todos los camarógrafos. Ahorita les voy a contar una historia que me pasó con un camarógrafo, muy interesante. Y también hoy es Día de los Gatos, que también quiero preguntarles algo acerca de los gatos. Pero bueno, a ver, les platico lo del camarógrafo. Fíjense una vez que, no sé si alguna vez lo platiqué aquí o no, hace como unos, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, me tocó ir a trabajar para allá. Y total que, bueno, ya estábamos ahí trabajando, ¿no? Y íbamos a hacer cápsulas diferentes de muchos lugares distintos. Una de ellas era ir a hacer una cápsula un criadero de cocodrilos. Pero no tienen idea la cantidad de cocodrilos que había. O sea, en serio, era impresionante la cantidad de cocodrilos. Yo nunca en mi vida había visto algo así. Era una de las de los criaderos más grandes del mundo. La piel de cocodrilo y de reptil australiana es muy, muy, muy famosa. Yo no lo sabía. Pero bueno, les digo con esto que llegamos al criadero a grabarlo. Íbamos todo un equipo bastante grande. Y dentro de ese equipo venía yo con una conductora que se llama Tatiana Rodríguez, que ustedes seguramente la conocen. Es muy famosa, muy linda y una mujer muy guapa. Y que estuvo mucho tiempo, bueno, primero la conocimos en Big Brother y luego fue la imagen de Sky. ¿Se acuerdan cuando prendes el canal de Sky, así en el primer canal, que sale una chica dándote todas las recomendaciones de los programas y películas? Bueno, pues Tatiana Rodríguez estuvo muchísimo tiempo ahí. La pueden buscar en internet, seguro la conocen muy bien. Es una chica muy, muy linda y también muy famosa. Bueno, íbamos Tatiana y yo, éramos los conductores de todas las cápsulas que fuimos a hacer a Sudáfrica. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a lo de los cocodrilos. Órale, pues ahí vamos, muy felices con lo de los cocodrilos. Llegamos, yo me quedé impactado, porque eran, háganme cuenta que ibas pasando como en un zoológico, y en el zoológico ya ven de repente donde tienen así a los pingüinos o así, que son así como que lugares grandotes que no son jaulas, sino que más bien los ves hacia abajo y hay pues como que una extensión muy grande de, pues como de un patio muy grande de cemento. Bueno, pues hagan de cuenta que en cada extensión de estas grandes de cemento había, en serio, no les exagero, unos tres o cuatro cocodrilos encima del otro, pero en todo el lugar, o sea, había, hagan de cuenta que están todos amontonados, todos en filas de cuatro, así cuatro, porque además se dan calor entre ellos, entonces se dan calor porque como son animales de sangre fría. Bueno, el asunto es que había miles, o sea, pero miles, casi podría llegar, no sé si 100 millones, pero sí miles, 50 mil, 100 mil cocodrilos en cuatro o cinco de estos lugares, ¿no? Entonces yo no lo podía creer. Me acuerdo que hasta fueron de las, en esa época todavía no había los teléfonos que graban, y yo fui hasta por mi cámara al coche para grabarlo, la mía personal, mi cámara de video, porque no podía creer que hubiera algo así. Para no hacerle largo el cuento, el asunto es que, bueno, que ya no lo logré, ¿no? Ya lo hice largo. Son las 10 de la mañana con 8 minutos y empecé a las 10 y 4. Bueno, el asunto es que estamos así y de repente dicen, bueno, pues los vamos a llevar a donde están los cocodrilos, pero los cocodrilos más silvestres. Dijimos, ¿cómo? ¿Tienen cocodrilos más silvestres? Sí. O sea, estos son como que ya el criadero, ¿no? Porque ibas pasando por los estanques, esos que les digo, y a los que tienen un año, los que tienen dos años, los que tienen tres, y los ibas visto por tamaño. Y me dicen, no, tenemos un lugar donde hay puros silvestres. Ah, pues ahora ahí vamos, ¿no? Nos llevan al lugar donde están los silvestres, y entonces nos damos cuenta que es como una cañada, una parte arriba, y abajo estaba como, pues, todos estos como pantanos, digamos, como fango donde estaban ellos, ¿no? Y entonces vamos con los dos dueños de este criadero, eran famosos, ya habían salido en la tele muchas veces, y dicen, no, nosotros los vamos a llevar. Entonces dicen, pero solamente pueden entrar los camarógrafos, hoy hablando del día del camarógrafo, y los conductores. Ah, perfecto. Entonces, inclusive, Javier Ruiz Galindo, que era el productor de todo esto, se fue hacia arriba de la barranca, donde nos veían, hagan de cuenta, pues sí, así como que te veían allá abajo, que ibas caminando, pero ellos estaban pues, no en contacto con los cocodrilos. Y entonces entramos nada más los dos dueños, dos camarógrafos y nosotros dos, los dos conductores. Y ahí vamos platicando con ellos. Vamos entrando por estos lugares y vamos viendo cómo de todos los lagos se empiezan a salir ojitos. Plum, dos ojitos, cuatro, seis, ocho. Ojitos de cocodrilos. Entonces digo, oye, ¿cuántos cocodrilos hay aquí? Íbamos caminando en medio, entre laguitos, entre como lagunitas y partes de tierra, pues bueno, normal, ¿no? Íbamos caminando y le digo, oye, pues ¿cuántos hay aquí? No, pues sí son muchos. Digo, ¿cómo cuántos? Y me dice, pues como 600. Y yo, ay, güey, 600 sí. Me dice, pero aquí sí están en su hábitat. Hay grandes, chicos, papás, hijos, o sea, mamás, hay muchos. Esto sí. Y yo, ah, ok, perfecto. Y ellos traían dos cubetas de pollo. No, órale. Y de repente, cuando ven los cocodrilos las cubetas, todo el mundo se empieza a acercar. Entonces, de repente íbamos caminando y así como que, ay, güey, ¿no? Entonces empezamos a ver que les empiezan a aventar pedazos de pollo. Se empiezan a poner como locos, ya ven cómo brincan y saben. Entonces, sí era muy impactante verlos. Pero dijimos, bueno, pues venimos con los dueños y los traen controlados. Ahí vamos caminando. Uno de los camarógrafos era un camarógrafo estrella de Nat Geo, de National Geographic. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, cara. Ahorita seguro me voy a acordar. Porque bueno, ya luego se hizo más amigo nuestro, nada más que ahorita se me fue el avión del nombre. El asunto es que veníamos así caminando y de repente ya cuando llegamos como al centro de todo el asunto, pues ya teníamos literal a 400 cocodrilos alrededor de nosotros. Y entonces gritan desde arriba. Arriba les digo que estaba todo el staff, la maquillista, la gente, los asistentes de producción, todo el mundo. Y estaba una chica que era mi manager, que se llama Tatiana Schroeder. Estaba Tatiana Schroeder arriba. Y entonces nos gritan, ¡ya empiecen a grabar! Entonces yo le digo, oigan, pues ya podemos empezar a grabar. Y los dueños de esto me dicen, sí, pero ya no tenemos pollo. Yo no me había dado cuenta cuánto pollo habían sacado de las cubetas. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que ya no tienen pollo? No, ya no hay pollo. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo? No, pues ya lo echamos. Y yo, pero es que todavía no grabamos. Ah, pues creíamos que ya nada más era esto. Y yo, no, o sea, los güeyes se confundieron y se empezaron a aventar pollo y se acabaron. Entonces imagínense que nosotros de repente vemos y ya empiezan a grabar y empezamos a ver cómo se empiezan a acercar todos los cocodrilos. Pero les voy a decir algo, he hecho muchas cosas con animales. En otro rollo hice muchísimas tonterías, cosas raras, inclusive estupideces. Pero nunca me había sentido tan en peligro como en ese momento. Se empiezan a acercar todos los cocodrilos de frente y veo literal enfrente de mí 100, 150 cocodrilos viniendo hacia donde estábamos nosotros. Entonces, acercándose por la cubeta y estos cuates ya no tenían pollo, y entonces yo de repente me hago para atrás como para sentirme que tocaba la pared, y volteo y me doy cuenta que atrás de nosotros Tatiana me agarra del brazo, asustada, y volteo para atrás y como yo digo, bueno, vamos a tocar pared para sentirnos seguro, y nos damos cuenta que estábamos como en una islita, y en la parte de atrás también había agua. Y entonces, o sea, no teníamos contra qué sostenernos, no sé si me explico. Y aparte de atrás, venían también otros cocodrilos, así igual otros 100, les juro que de película, o sea, en serio de película. Estábamos en un islote con cocodrilos al frente, a un lado, al otro, bueno, al al otro, era como un caminito, pero adelante y atrás, y no podíamos salir de ahí. Y entonces Tatiana se pone a llorar, y entonces empieza, no, ¿qué te va a pasar? Yo, tranquila, tranquila, pero la verdad, es que yo tampoco sabía cómo tranquilizar, o sea, si la tranquilicé, más bien yo no sabía qué chingados hacer, o sea, no tenía ni la menor idea. Dije, nos van a matar. Y entonces arriba empiezo a oír los gritos de todos. Tatiana empezó a gritar, ¡sáquenlos de ahí! ¡Sáquenlos de ahí! El productor empezó a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces, y los cuates, los dueños, que supuestamente manejan con cocodrilos, esta anécdota me da mucha risa porque luego la cuento así nada más por parte, por ese pedacito, agarran y voltean, y no me están viendo ustedes, pero con la mano, voltean y me hacen así con la mano, así de, ¡tranquilos, tranquilos! Y ya sabes cuando hacen la mano como de stop, como de alto, y dicen, ¡tranquilos, tranquilos! No pasa, no va a pasar nada. Y cuando me hace la mano así, veo que al que me hace aquí tranquilo, que me hace y me enseña la mano, y tenía solo tres dedos. Y entonces le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no pasa nada, no pasa nada. Le digo, ¿qué te pasó? Me dice, ah, bueno, me mordieron un cocodrilo. Y yo, no manches, o sea, el güey diciéndome tranquilo, tranquilo, con solo tres dedos. Y yo así, y Tatiana entrando, llorando como loca, los camarógrafos sin saber qué hacer, y de repente estaban más cerca y más cerca y más cerca de los cocodrilos, hasta que de repente literal ya estaban a un metro menos, 40 centímetros, a punto de aventarnos la mordida. Y entonces todo esto se los conté, porque literal, el primero que fue, o más bien uno de los que nos salvó, fue el camarógrafo, que ahorita le voy a decir cómo se llama, por nombre y apellido, porque lo que pasa es que soy muy amigo de una amiga mía, pues no me acuerdo, pero ahorita le voy a preguntar, y él bajó la cámara, y con la cámara se empezó, nos empezó a defender a todos. Le empezó a pegar con la cámara a los cocodrilos en el hocico para que se echaran para atrás. Chistosamente los cocodrilos se sacó de onda con la cámara. No sé si la sintieron muy dura, rígida, el cristal del lente. No tengo idea qué, pero no debo decir que se asustaban completamente, pero sí se retiraban tantito. Entonces él empezó a aventarnos. Tatiana lloraba como loca, todo el mundo lloraba arriba, yo trataba de buscar cómo salir, los camarógrafos también, hasta que de repente nos damos cuenta que caminando como unos 4 metros más adelante, sí había como una parte de espalda, y era, era una, ¿cómo se llama?, como una malla ciclónica, esta malla, ya saben, de metal. Entonces, en este metal, en esta parte de metal ya nos pudimos proteger la espalda. Y al entonces caminamos esos 4 metros mientras el camarógrafo aventaba los cocodrilos con la cámara, hasta que llegamos todos, nos pusimos contra la pared, o sea, bueno, contra esta barda, y caminando contra la barda, ya sabiendo que por atrás no nos iban a agarrar, el camarógrafo fue pegándoles a los cocodrilos, bueno, más bien pegándoles en la nariz para que no se acercaran, logramos caminar, no crean que fue mucho, eran como 15, 20 metros, pero bueno, en ese momento fueron terribles para nosotros, salimos, nos subimos ya a la barranca, a ninguno nos atacaron y o sea, y salimos todos vivos. Y bueno, después de ahí fue una lloradera de todos, hasta los productores, nosotros, las maquillistas, todo el mundo se asustó muchísimo. Todos nos asustamos muchísimo. Y pues bueno, imagínense, solamente una anécdota de un día que literal puedo decir que un camarógrafo, además de salvarme la vida todos los días con las escenas, con las imágenes, con su trabajo y con su profesionalismo, un día que un camarógrafo literal nos salvó la vida a Tatiana Rodríguez y a mí. Así es que felicidades a todos los camarógrafos y muchísimas gracias por toda la ayuda y por todo el apoyo. Señores, esto es Jordi en Exa, y bueno, vamos a arrancar, va a estar buenísimo el programa. Les mando un saludo a toda la gente que nos escucha en diferentes partes de la República, en todos lados, en la Ciudad de México, en todas partes del mundo, la mejor de las vibras, y vamos con música. Hoy es jueves noventero, y fíjense, siempre escogemos noventas en español, y hoy escogimos un noventas que estoy seguro que hace un chorro que no oyen, que fue famosísimo, pero son esas canciones One Hit Wonder que quedan como que en el olvido, sin embargo las oyes y te recuerdan miles de cosas. Yo les pido que si pueden, cierren los ojos y recuerden, antes de que pongan la canción, espérame tantito mi querido Elías, la canción es de Four Non Blondes, que era para dos rubias, y así se, esa era la traducción en español, y la canción se llama What's Up, ya yo con el WhatsApp. En esa época no había ni redes sociales. Pero bueno, se llama WhatsApp, es muy buena. Cierren los ojos y les voy a pedir que recuerden, traten de recordar qué momentos les hace, en qué momento les hace pensar esta canción. Estoy seguro que igual conocieron a alguien, tronaron, un viaje, tus hermanos, la fiesta, tus primeras salidas, no sé, chillabas, no sé. Escuchen, cierren los ojos, nada más que no vengan manejando, no la reguemos, y escuchen esto.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
jueves. Manolito Fernández, buenos días, amigo.
Amigo, buenos días, buenos días. Qué gran canción.
Qué buena, ¿verdad?
Me diste así como un batazo, me regresaste a mi adolescencia.
A mi adolescencia. Oigan, está aquí Hugo Corona, que me estaba platicando qué pasó con esta mujer que cantaba en Four Non Blondes. ¿Cómo estás, Hugo Corona?
Buenos días.
¿Por qué sabes de todo y de todos?
Porque no sé. No sé. Tengo tanta basura en mi cabeza que no sé.
Amigo, espero no ser parte de ella. Espero estar en la parte de reciclaje.
Si me tienes en la bandeja, ponme en escritorio otra vez.
No, para nada. No, justo te decía que Linda Perry, que es la vocalista de Four Non Blondes.
¡Ay, maldita Perry!
Se volvió, digamos, autora de varias canciones y muchas de ellas para Cristina Aguilera. ¿Ah, Stronger, sí? Por ejemplo, de Cristina Aguilera es de ella. Entonces ella se volvió una compositora y por eso ya nunca hizo nada con Four Non Blondes.
O sea, le pasó al revés que a José Luis Roma. José Luis Roma, el primero componía y hacía súper éxitos para El Potrillo, para Alejandra Guzmán, para Gloria Trevi, hasta que aventaron con Río Roma y pues ahora son sus canciones. Sigue dándoles canciones a todos. Pero sí, acuérdate que tú me empapas de pop en inglés, yo te empapo de pop en español.
Oye, pero ¿no será que también no le volvió a pegar ninguna otra canción?
No, ya
no, si ya habías conseguido éxito. Digo, quizás, no, o sea, no, nunca lanzó nada más.
Nunca hicieron nada más que ese disco.
Qué chistoso.
Entonces, pero sí, se volvió compositora y pues ya. La verdad es que hay para mucha gente ahí está el dinero en la música, porque componen y lo demás no importa.
Ahorita que hablas de Cristina Aguilera, me acordé de algo que les quiero comentar muy rápido. ¿Saben lo que es la Masterclass? ¿Saben lo que...? Está padrísimo. Hay una tendencia ahora mundial, pero una página que se llama masterclass.com, donde te dan clases maestras, literal, gente extremadamente conocida y muy, muy famosa. Y son cursos de 5, 10, 12, no, menos, 5, 10, 12 capítulos. Cada uno durará como 12, 15 minutos. Y entonces tú pagas una cantidad de dinero y te dan clases, pero no saben cómo está filmado. Te da clase Jodie Foster de cómo actuar, te da clase Martin Scorsese de cómo dirigir y te da clase Cristina Aguilera de cómo cantar. Y bueno, y hay muchísimos cuates, o sea, hay gente, arquitectos, floristas, chefs, este chef, Gordon Ramsay, da una clase de chef, y, o sea, son clases de los mejores del mundo.
Había una de Kobe Bryant,
que
te daba tutoriales de básquetbol.
En serio, véanlas, está muy padre. Además, la verdad es que, digo, el precio, no sé si es muy accesible o no, pero creo que vale la pena por la cantidad de información. Creo que cuesta $12 al año, 14, ¿no? $60 al año.
Sí, era, sí.
Ah, o sea, tú puedes hacer como kids. Hay uno que es, creo que $14 al mes, tienes que pagar todo el año y tienes abierto todas las clases. O sea, está muy padre, la verdad se lo recomiendo mucho. Yo voy a empezar hoy con la mía, que es de guión, porque hay una de guionismo, está muy padre. Pero bueno, Manuel Fernández, ¿qué onda, amigo?
Amigo, ayer obviamente se llevaron a cabo algunos partidos de la Champions, pero ya para que no me regañen voy a hablar de la local, de la Conca Champions, ¿no? Ayer aunque no lo creas, todo mundo se queja y habla del VAR, que es una porquería. Yo no sé si estás a favor o en contra, pero
no, yo los jueves me hace muy bueno ir al VAR.
No, amigo, el VAR con V, el Video Assistant Referee del fútbol.
Okay.
No, el otro VAR, amigo, cómo lo extraño. Debemos agendar tú y yo, así como agendamos juntas de chamba, un día irnos a comer, echar unos
un día de VAR.
Unos quiebres, darle. Oye, pues ayer jugó el América en contra el Comunicaciones de Guatemala. Ahora todo mundo extraña al VAR. En la Conca Champions no hay VAR. No, ayer hubo dos jugadas, pero de esas de... O sea que, aunque tú, amigo, fueras árbitro, si no conoces las reglas, las hubieras marcado. O sea, una mano del tamaño de El Salvador, de Guatemala, juntos... Y un jalo, o sea, una cosa impresionante. Pero bueno, ayer ya hubo Conca Champions y ahora resulta que los detractores del VAR ahora extrañan el VAR.
¿No será, amigo, que allá no se venden los árbitros?
No sé qué.
¿No será que allá no se venden los árbitros?
Pero es que los árbitros eran gringos.
No, ya con el americanista.
Los árbitros eran gringos. O sea, acuérdate, cuando juega un equipo de Guatemala contra un mexicano, el árbitro tiene que ser de otra nacionalidad. Entonces, el de ayer era el mejor árbitro que tiene Estados Unidos. Y aún así estuvo del Super Aim.
Oye, pero dime una cosa. Yo que en serio no sé tanto de fútbol, ¿por qué causa tanto con polémica el VAR? O sea, porque en teoría tendría que ser mejor, ¿no? Ya lo estamos viendo y queda claro si sí o si no.
Es mucho más justicia. Yo creo que es justo como lo es en la NFL, en la NBA. El tema con el VAR es la aplicación. La aplicación, no la app, sino la aplicación que de repente tienen los árbitros, que incluso con el VAR no marcan bien, y lo que se están tardando en tomar las decisiones.
Okay.
Yo creo que hace un deporte más justo, yo sí lo creo.
Sí, o sea, sí lo hace, ¿tú crees que sí es un poco más justo?
Yo creo que sí.
Porque ven varios ángulos, ¿no?
Ven varias tomas, varios ángulos. El tema es que la gente dice que se pierde en el fútbol lo humano, ese factor de picardía. Que
ese
era,
factor de un poco de error.
Sí, pero claro, cuando tú estás afectado, pues quieres VAR. Cuando estás a favor, pues bienvenido. Cuando estás en contra, odias el VAR. Yo creo que es cuestión nada más de definir un par de cosas más. A mí se me hace justicia. Porque además en la NFL, todos los de la NFL, súper... ¡Wow! La NFL, la justicia. La NBA, todo... Pues exactamente lo mismo.
Quiero hacer una pregunta.
Nada más que la NBA y NFA, NFL, la NFL y la NBA paran el reloj. Paran el reloj, en el fútbol no.
Ok, sí, de acuerdo. Quiero hacer una pregunta de hiperprincipiante futbolero.
Sí, señor.
O sea, pero para toda la gente que no somos nada de fútbol.
Las Chivas son malas.
Creo que sí. Esta pregunta puede funcionarnos. Yo he escuchado 1,000,000 de veces lo de la mano de Dios del Mundial de Diego Armando Maradona.
Sí, señor.
Y no entiendo, porque como yo no vi el partido y siempre es la mano de Dios, la mano de Dios, y en el Mundial, y la mano de Dios. Fue un gol que metió con la mano Diego Armando Maradona. Sí. A ver, ¿qué fue? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido VAR?
Hay un centro y brinca Maradona para cabecear, pero cuando
¿estamos en un partido qué?
En un partido del Mundial. Era México, era Argentina-Inglaterra. Y brinca a rematar y con la cabeza y levanta la mano. Y cuando cabecea, realmente la mete con la mano.
Ok.
La mano de Dios, porque pues a Maradona le dicen que es Dios, pero la mano y bla, bla, bla. Y con ese gol, Argentina le gana Inglaterra.
Ah,
sí. Okay. Ahorita,
pero no era la final del Mundial.
No, no era la semifinal. Era semifinal. Ahora te enseño.
Pero todo el mundo sabe que si fue mano. Sin embargo, como que se la
perdonó. Creo que hasta él, una vez le hicieron una entrevista, ¿no?
Cuando vino a México a dirigir, alguien le preguntó y dijo, sí. Bueno, o sea, pero no, pero o sea, como que él mismo se puso nervioso, pero claro que fue mano. Y además el partido está marcado por el mejor gol de Maradona en la historia.
Exacto.
Que es donde se lleva
luz y sombra.
A medio equipo en una sola jugada, él solo.
En un solo partido, el gol más polémico.
Porque el gol más polémico y el gol más bonito de los
Porque mundiales. Me está diciendo Cristian que en realidad nunca él ha aceptado 100%.
No, se hizo dijo.
Él lo que dice, o sea, no acepta abiertamente, pero dice que es parte del fútbol. Okay. Dijo, fue parte de fútbol.
Les contamos alguna vez lo que pasó con Maradona en otro rollo, ¿no? Que fue la única persona que nos quiso cobrar dinero por ir al programa. La única. Nos cobró, era como, yo hablaba con el manager, me dice, no, pues es que te cobra, no sé, 200,000 pesos. ¿Pero cómo? Le digo, pues nadie cobra, o sea, nadie, los Backstreet Boys, Sylvester Stallone, Will Smith,
nadie
ha cobrado, o sea, es un programa de promoción, los artistas no cobran por ir a los programas donde se van a promocionar. No, pues él sí. Terminamos dándole, dijo, bueno, okay, con que le den una laptop y una pizza de no sé qué, y con eso,
no.
Y fue, lo juro, ¿sí? Y fue. Porque es que creo que Diego no tiene una laptop. Bueno, si me dices que no tienen dinero, bueno, pues por lo menos una laptop, porque ya no tenemos laptop. Y le conseguimos una laptop de esas que fuimos a comprar a, no me acuerdo dónde, pero aquí a una tienda muy cercana. Compramos la laptop, se la dimos y yo dije, qué pena, en serio, qué pena saber que está tan mal o no sé, o están pidiendo, no sé cómo decirlo.
Traía hambre.
Que, o sea, quería sus pizzas y su laptop. Que las pizzas, la verdad, menos así se las damos a cualquier artista. Pero la laptop, por una laptop fue.
Y transportarlo, ¿no? Fue el día que vino a jugar para la despedida de Hermosillo, el partido de homenaje a Carlos Hermosillo en el Estadio Azul. Y de ahí lo vimos para acá. De ahí para Televisa San Ángel.
Eso sí, le di la mejor memoria RAM que pude.
Oye, que me están diciendo aquí el buen Javo. Sí, es cierto, cuando le preguntaron a Maradona si había metido la mano, dijo yo no, fue la mano de Dios. Así contestó Maradona.
Bueno, fue una buena respuesta. Exacto. Oiga, pues bueno, señores, arrancamos el programa, va a estar muy bueno. Hoy vamos a hablar de cine, Huguito Corona, para ver qué podemos ver este fin de semana. Vamos a hablar también, viene Eli Martínez, ella es psicoterapeuta, coach y autora de un libro que me encanta, que se llama Crea una vida a tu medida. El cuerpo te responde porque es como un acto de magia. Vamos a hablar un poco de eso. Vienen también los Rulés, que tienen un show en el Metropolitan, Rulés XP. Bueno, les va a encantar.
Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 10 de la mañana con 45 minutos y hoy estamos adelantando nuestra sección de Hugos con la banda.
Hugos con la banda.
Pelis para la banda con Hugo Corona. Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Bien, amigo, todo bien. Muy bien, muchas gracias.
Oigan, ya me amenazó Cristian que tenemos que irnos rápido.
Ok.
O sea que no vamos a hablar del partido. Entonces, entre tu equipo y su equipo.
Ganó Cruz Azul, ganó bien.
Le ganó 2-1. Tu máquina, amigo, le ganó a sus Chivas.
Ay, este amigo, fin de semana.
¿Está bien?
El fin de semana, muy bien.
Pues no apostamos, te tardas.
No, amigo, me tardé hasta pensar en el resultado.
De tomos,
me estoy enterando.
De tomos no paga ninguno de los dos apuestas. ¿Para qué iban a apostar ustedes?
No, yo no he encontrado tu jersey. No, sé que te lo debo, no lo he encontrado. Sí lo he buscado, pero bueno.
Qué feo. Yo admito, maldito perro, a mí mismo. Me escupo a mí mismo de que yo le debo una pagada de apuesta.
Sí, la gente de repente me pregunta, ¿y Jordi cuándo se va a vestir de mujer? Y yo, pues no sé, pregúntenle a él. Es mi jefe, no lo puedo presionar.
Oye, no, pero sí tengo que cumplir, amigo, perdóname. ¿Tienes que? Ofrezco una disculpa.
No, ofrece una disculpa a tu público, a tus radioescuchas.
A nuestro público, amigo. Sí, oigan, a ver, ¿qué onda, listo, amigo? ¿Qué onda con este fin de semana?
Oigan, tenemos 6 estrenos, tanto en cines como en casa, entonces nos vamos de los malos a los buenos, ¿les parece? Okay, para sí, irnos más rápido. El primero es Sadako, o en una película que en español se llama El Aro, el capítulo final. Así es, okay. Es El Aro, esa película de los 2000s que tanto asustó a mucha gente. La película la dirige el mismísimo Hiro Nakata, que es la persona que inventó las películas del aro.
Okay.
Y ahora lo que habla es de un lugar maldito, el cual es descubierto por un youtuber, y a partir de eso sale la maldición de la niña del aro.
¡Ay, malditos youtubers! Antes de que lleguen los rulés, déjame lo digo. ¡Ay, malditos youtubers!
Bueno, sí, malditos lo peor, o sea, la película la verdad es que es muy mala, es muy aburrida. Ya no asusta eso del aro, ya no es un miedo tan moderno como lo era hace 20 años. La verdad es que es una película que ya no asusta, y el mismo género cinematográfico del terror japonés ya no es lo que era antes. Entonces la verdad es que la película es muy aburrida. Si ustedes no la quieren ir a ver, los apoyo, no les voy a decir que no la vayan a ver, pero ustedes...
¿Y tú no la recomendarías? ¿Cómo es posible que un director que ya hizo la película, sí, y funcionó, de repente haga una película donde no asusta nada?
Yo creo que 20 años después, el mismo terror, porque usa los mismos trucos que en la original,
okay,
se vuelve muy aburrido porque ya lo viste, y además Estados Unidos ya se burló demasiado de esa película, ¿no? En Scary Movie, ya hemos visto comerciales, ya hemos visto tantas cosas que tienen que ver con ese tipo de terror que ya no nos asusta. O sea, yo creo que además pareciera un terror infantil, pero de verdad yo creo que ni a los niños les daría miedo esta película.
¿En serio? Entonces, ¿esa es buena para que sea la primera que veamos Manolo y yo?
No, tampoco.
Así llevamos 2 años.
Sí, no, exacto.
O sea, ¿no nos espantaríamos nada?
No,
¿o sí?
No,
¿nada?
No, nada, nada.
Ah, pues igual la veo el fin de semana.
Cero coronas.
¿Cero coronas?
Cero coronas. Yo nada más por eso no la vería.
Antes de morir vas a ver el aro. Ya te habíamos platicado lo de Chabelo, ¿no? ¿O no?
No sé qué de Chabelo.
Que, digo, lo platiqué la semana pasada, pero digo muy rápido. Chabelo estuvo 2 veces muerte clínica. O sea, 2 veces ha muerto por un minuto, 2, 3, la verdad no sé exactamente cuánto. Y dice que él no podía ver el póster del aro cuando salió, porque exactamente eso es lo que se ve cuando se muere, ¿no?
Por eso no se muere, ya ven. Porque es mortal, Chabelo.
Y entonces dice que no podía ver el póster. Y yo creo que pues sí, hay tantas investigaciones que luego sacan, preguntan a ver qué se ve, y en base a eso hacen los guiones.
Yo creo que sí, pero bueno, ahí ustedes sabrán. Una película para el público infantil se llama El Llamado Salvaje. Habla la historia de un perro que nace en los bosques de Canadá y que se vuelve un perro salvaje hasta que conoce a un humano que lo doma, digamos, y que lo hace parte de una jauría de perros que se dedica a repartir el correo en Canadá. De pronto conoce a un hombre que es Harrison Ford y
se ve más grande.
Ya
que
se ve más grande.
O sea, no sabía si era la del perro salvaje o la de Klaus, la película. Sí se ve como Santa Claus ya Harrison Ford, sí, ¿eh? Grande, sí.
Y lo que sucede es que hace una relación con el perro y entonces hace una amistad con él. Es una película que es del género de los perros, ¿no? Como ya hay muchas películas en las cuales el perro es el protagonista. Creo que la característica principal de esta es, usan la tecnología que usaron en El Rey León, ajá, para hacerla a los animales, pero aquí sí le pusieron alma a los ojos. Entonces el perro sí tiene como los animales que aparecen sí tienen como esa característica de que se ven reales. Ahora, la película sí es muy floja, creo que hay una serie de cosas en las cuales los adultos no vamos a conectar tan rápido, pero creo que para el público infantil funciona muy bien, como para nosotros en algún momento, por ejemplo, la película de El Oso,
ajá,
fue que nos marcó a una generación porque hablaba de la historia de este oso que iba creciendo con su mamá, de pronto pierde a su mamá, y era un oso real, ¿no? Entonces, este tipo de películas están puestas para esas. No son del género de las películas de perro donde el perro se muere, ¿no? Es algo diferente. Entonces, creo que para los niños está muy bien y se agradece que haya películas también que no tengan que ver con dibujos o que tengan que ver con animación, que puedan ver los niños.
Niños y adolescentes, por ejemplo, yo a mi hijo de 6 años le va a gustar, a mis hijos de 13 y 14.
Creo que los de 13 y 14 les va a costar un poco más de trabajo, pero pueden conectar por el mismo animal.
O sea, es más para niños más chiquitos.
Sí, yo creo que sí. 3 coronas.
3 coronas, okay. Perfecto. El Llamado Salvaje, Harrison Ford. Oye, ¿cómo ha seguido trabajando Harrison Ford? No.
Sigue y sigue.
Yo no sabía la anécdota de cómo es que entró a Star Wars. Creo que el día que la contó aquí, que él trabajaba, era handyman.
Era carpintero.
Era carpintero y estaba trabajando en casa de George Lucas. El día que hicieron el callback para unos personajes.
¿Cómo
y
crees?
Tal cual iba pasando George Lucas, le dijo, oye, ¿puedes ayudarme a dar réplica a algunos actores?
Sure.
El güey entró, empezó a dar réplica y se quedó de Han Solo.
¿En serio?
Sí, lo contó el día que vino. Sí,
el papel de Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood es un poco lo que le sucedió a Harrison Ford. Porque él ya había actuado para George Lucas en otra película que se llama THX, pero no pegó él como actor. Y después fue carpintero, le ayudó, le estaba haciendo unas cosas y se fue a Star Wars. Y pues ya lo demás es historia.
Bueno, voy a decir una cosa que no tiene que ver con los mismos parámetros, pero Cell, María Cell, todos ubicamos a María Cell de Me Cago de Risa. De
Hoy de Deportes.
Hoy de Deportes. María Cell, bueno, mucha gente ubica a María Cell. Bueno, María Cell, ella estudió actuación y trabajó para Azteca. Y la verdad es que pues no funcionó, o sea, digo, no es que no funcionó, ella ya era talentosa.
Hizo teatro infantil con Go.
Ajá, hizo varias cosas, pero no, nunca tuvo éxito, bueno, más bien no llegó un momento donde tuviera éxito. Se cansó, se metió a trabajar a un bar, bueno, a bares y tal, entonces trabajaba en un bar de bartender. Y de repente un día nosotros empezamos esta cañón y mandamos cámaras para hacer preguntitas en
encuestas de calle.
Encuestas de calle, entonces en los bares nos funcionan mucho. Entonces, un día la entrevistan y contesta muy bien. Otro día la volvemos a ver y veo yo el video y la vuelvo a ver y digo, oye, porque es una chava guapa, desde la primera vez la vimos guapa y dijimos, oye, esta chava ha contestado dos veces bien, ¿sí? Vuelven a grabar, vuelve a ser bien y digo, ¿por qué no la invitan al radio para ver qué tal? Porque habla muy bien, habla bien, tal, tal. De ahí le invitamos a esta cañón y regresa a la tele. O sea, entró a la tele otra vez por estar trabajando en un bar. O sea, lo mismo que acabo de decir de Han Solo con otra persona. Pero es cuando tienes talento, lo tienes, pero a veces no es el momento, ¿no?
Completamente. Sí. Está en el lugar indicado, en el momento correcto.
Exactamente.
La siguiente película es una película que se llama Buscando Justicia, que habla de un caso real que sucedió en Alabama. El abogado Brian Stevenson, que es interpretado por Michael B. Jordan, llega a este estado, que es un estado muy racista, es un estado muy en contra de las personas afroamericanas. Llega este abogado y él la trabaja como por pro bono, lo cual quiere decir que no cobra, sino que busca como financiamiento. Y empieza a ver distintos casos de gente que ha sido acusada de una manera errónea, por ignorancia, por porque la policía no le permite tener un abogado, por lo que sea. Y conoce al personaje de Jamie Foxx, un hombre que lleva 20 años en la cárcel, y él decide hacer que le vuelvan a hacer el caso porque cree que no es un caso justo. Y entonces es la batalla entre lo legal, entre la justicia y entre las injusticias. Es una película bastante fuerte porque, tristemente, el caso es de 1987, me parece, y seguimos viendo que siguen pasando este tipo de cosas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y me parece que además el duelo entre Jamie Foxx y Michael B. Jordan como actores es muy bueno, ellos lo hacen muy bien. Me parece que lo ideal en ese tipo de películas de abogados es hablar mucho del caso. Aquí es más bien hablar de la relación humana entre el abogado y el preso. Creo que es una película que funciona bien para entender cómo es que las injusticias suceden pues en todos lados y que no es que estén bien, ¿no? Simplemente es hay que buscar la manera de combatirlas. Me parece que es una película bastante entretenida, 3 coronas y media.
Okay. Sí, a mí las películas de los abogados me dan una flojera horrenda. O sea, hay algunas muy buenas, o sea, hay muy buenos casos.
Sí.
Incluso el documental hace poco que había en México...
Presunto culpable.
Presunto culpable me encantó.
10 años.
Exacto. Hace poco yo decía, a mi edad. A mi edad, ya, bueno, sí tienes razón, ya fue un buen rato. Pero a mí me da una flojera de los abogados. La de la serie de Suits, ¿la vieron?
No, nunca.
Nunca.
Híjoles, no empecé a ver la de Suits y, o sea, era un somnífero para mí. Claro, yo sé que para la gente que le gusta el rollo legal y derecho y la abogacía, bueno, se vuelven
locos. Y es un drama, a final de cuentas. Es muy entretenido.
El abogado de 24, hasta le hicieron su propia serie, ¿no? La de You Better Call Saul.
Ah, no, de Breaking Bad.
De Breaking Bad,
sí,
perdóname.
Sí, de Breaking Bad, sí. You Better Call Saul, sí, que es una serie impresionante.
Y pero ese como abogado es una maravilla. Sí, es un personajazo, pero es como el antiabogado. ¿O no?
¿O quién sabe?
¿O no?
Okay, oigan, ¿tres coronas?
3 coronas y media.
Ok, Buscando Justicia.
La recomendación en cine esta semana es una película bastante fuerte, no es para todo público, es una película que se llama Las Olas, y habla de una familia afroamericana que está en una crisis porque el papá es un hombre que presiona muchísimo a su hijo para que sea una estrella de la lucha grecorromana, para que le den una beca en la universidad, y esto hace que se olvide de la hija. La mamá que está en la familia no es la mamá de los hijos, es el segundo matrimonio del esposo. Y todo esto es como una mezcla entre las cuales la presión y todo lo que se vive revienta a la familia. De pronto hay un suceso a la mitad de la película que cambia la historia, todo el tiempo te está platicando la historia de este chico, cambia y te empieza a platicar ahora la historia de la niña. Entonces, es una película bastante fuerte que se llama Las Olas porque básicamente lo que hace es, mientras una sube, que es la historia del chico, la otra está abajo y cuando baja la historia del chico, sube la de la niña. Me parece que es una película estresante a más no poder.
¿Ah, sí?
Te estresa todo el tiempo y tiene una característica muy importante. Durante la historia del hermano, digamos, del chico, la cámara nunca se detiene. Todo el tiempo está girando, todo el tiempo está haciendo zoom, todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo es frenética durante toda esa historia. Y después es la calma. Entonces me parece muy acertado del director, que es Trader Edward Schultz, cómo maneja los dos tiempos y cómo maneja la relación con el público para que sientas lo que están sintiendo los personajes.
¿En inglés cómo se llama?
The Waves.
O sea, está bien traducida.
Sí, está muy bien traducida. Es una gran película. Vale mucho la pena para todos aquellos que luego quieren ver un cine distinto.
Sí, algo más tenso. Exacto. Que es más inteligente. Porque hay veces que vas al cine y lo que quieres es depositar el cerebro en la entrada, ¿no? Sí. Así, ya quiero descansar.
En el guardarropa.
Pero si quieres ver algo tenso, entonces, algo
y
más
que te bien, agaque, como, que te enganche. Que te mueva, porque sí te mueve todo el tiempo lo que está pasando en la película. Se llama The Waves, 4 coronas.
¿Cuatro?
Cuatro coronas.
¿Que la ves como para alguna nominación?
¿O no? No, porque ya fue parte de del año pasado. Entonces ya, ahorita justo las que están estrenando son las de la colita, digamos, que no fueron nominadas a nada.
Oye, yo el lunes voy a ver la de Jojo Rabbit. Uf. Y nada, me quedé verla a la mitad. La empecé a ver en el avión. Ajá. Y ya ves que vas aterrizando y dices, no, por favor, no. Entonces me quedé a la mitad y me muero de ganas de verla completa. Que me encantó.
¿Siguen salas?
Sí.
Ay, voy a ir a verla.
Sí, Jojo Rabbit, peliculón. Peliculón loco. Vayan a verla.
Peliculón, bien loco.
Bien loco. Oigan, y para ver en casa tenemos dos recomendaciones. Camino a Roma, que es un documental de la película Roma, de cómo lo hizo Alfonso Cuarón.
¿En dónde está?
En Netflix.
Atrás de Roma, se llama.
Pues
Camino a Roma.
Camino a Roma.
Es un documental de una hora que habla el proceso creativo de Alfonso Cuarón y todo lo que tuvo que realizar para hacer esta película. Vale muchísimo la pena para entender la importancia y lo que le costó hacer esta historia. Y se va dando cuenta uno de ciertas cosas que no habíamos visto en la pantalla. Entonces está truculenta. 4 coronas.
Vale. Ay, qué bueno. Sí, vale. Fíjate que yo cuando salió Roma me puse a buscar mucho los detrás de cámaras de Roma y no encontraba casi nada. Pusieron pedacitos muy chiquitos. Yo dije, ¿será que van a hacer un detrás de cámaras bien hecho? Porque lo tienen muy cuidado el material. Y pues ahora me doy
ahí
cuenta
está.
Que sí.
La verdad es que vale mucho la pena para todos aquellos que disfrutaron de la película o que quieren saber el proceso detrás de una película. No te tratan de tonto, de si tú no sabes esto, no, te van explicando bien cuál es el proceso del guión, el montaje de arte, cómo funciona escoger a los actores. Funciona muy bien para entender la visión de Alfonso.
Oigan, y hablando de detrás de cámaras, yo cuando fui a ver hace como 2 o 3 semanas la de 1917, que tiene esos planos secuencias gigantescos, ya saben la gente que la plano secuencia es una toma que no corta, entonces que es muy difícil ir llevando la cámara junto con la acción, junto con los actores, hay unos fantásticos, véanlos de 1917, porque te enseñan cómo van agarrando la cámara, cómo van cambiando de cámaras, cómo de repente, porque hay escenas donde los van siguiendo a los dos soldados y van corriendo así al lado, y de repente van a pasar un lago. Y de repente la cámara se sube hacia el cielo, bueno, o sea, en altura, y luego a bajar. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron si la vienen siguiendo una persona? Y entonces, algo que hace muy padre que vi es, vienen siguiéndolo una persona, la cámara al lado. Cuando llegan al lago, ya hay una grúa de estas grúas de televisión o de cine. Colocan la grúa, o sea, ya la tienen lista para colocarla arriba de la grúa. Y el de la grúa empieza a mover la grúa desde antes para que no notes el movimiento. Y entonces la suben a la grúa. Sube, baja y abajo la agarra otra persona y la sigue. Y dices, no, bueno.
La magia del cine.
Es que falló la grúa.
Y no, está padrísimo. Véanlo.
Esos están en YouTube. Los pueden buscar en el canal de 1917. Y por último, ahora sí, Narcos México, segunda temporada. ¿Qué temporada tan buena se aventaron en Netflix?
Todo el mundo está diciendo
La semana pasada estuvimos en una junta, Jordi y yo, que no tenía nada que ver con Narcos México. Y nuestra junta
de hecho, de la competencia.
Exactamente, la junta era de una hora y los primeros 15 minutos eran dos ejecutivos de muy buen nivel de la industria hablando de lo bien guapos que estaba uno de ellos más que el otro.
hablando de lo bien que estaba Narcos. Esto es como, yo no la he visto, yo ni tampoco. Y los dos cabos así, no, y tantos, y los millones de dólares, y todo, no sé qué, y usaron, y ta, y cuando sube. Entonces, pero un apasionamiento que los dos dijimos, la queremos ver.
Se refleja. O sea, justo platicábamos la semana pasada que yo me había dado insomnio y había visto dos capítulos de miércoles para jueves. Y ahora sí, ya me la eché toda. La verdad es que Diego Luna y Jaspic se echan un duelo de actuación impresionante. Pero de verdad, a Matt Escalante como director, en los cuatro capítulos que se echa, es muy buena toda la temporada, pero esos cuatro, de verdad, vale mucho la pena. Me parece, además, que la dejan en un buen momento, porque la dejan, digo, sabemos la historia un poco real de lo que sucedió, la dejan en 1989, justo después de las elecciones del 88, y cómo se involucraron en esta parte. De verdad, me parece que la tensión que maneja con lo que ya sabemos nosotros, sin revelar mucho, lo hacen muy bien. Y obvio va a haber tercera temporada porque viene, tristemente, por decirlo de alguna manera, viene lo mejor para la historia de estos personajes, ¿no? Que es donde realmente vamos a ver qué es lo que ha sucedido en México durante los últimos años. Pero me parece además que tanto el guión, las actuaciones, la fotografía, todo está perfectamente bien hecho. Yo creo que es la mejor temporada de esta saga, porque también está la de Pablo Escobar. Uh-huh. Creo que de verdad es la mejor temporada porque la dejan en un gran momento. Y Diego Luna es impresionante.
Pues yo a partir de esa junta a la que fuimos, sí. Yo no veo, la verdad, cosas de Narcos. O sea, no, como que no me he clavado. Lo único que vi fue El Señor de los Cielos, y porque mi esposa lo veía y porque quería ver a Rafael Amaya, ¿no? O sea, como la mayoría de las...
Sí, era así, Rafael Amaya. Sí, Rafael Amaya, ¿no? Sí.
Y sí, me enganché tantito y tal. Pero ahora, a partir de esta junta, fui a ver Narcos 1. Okay. O sea, bueno, la temporada 1, y apenas llevo el primer episodio. He tenido un poquito de trabajo, pero vi el primer episodio. Y me encantó, o sea, porque dije, wow, es que es como documental, o sea, te va explicando, no es nada más como la novela de, ay, no, pero usted dígame, señor, no, o sea, en serio te va explicando por qué se va armando, cómo fue, cómo empezó el asunto del narcotráfico en México y en otros países, bueno, en este caso en México, está muy interesante.
¿Cómo se une? Muy interesante. Sí, no, de verdad, véanla, no hablemos también nada más como de esta parte de los narcos y lo malo que está en México. Sí, okay, lo entiendo, de verdad, entiendo el tema, es un tema muy sensible. Pero también tenemos que saber despegarnos e informarnos de alguna manera diferente cómo es que funcionan las cosas y nosotros hacer nuestra propia interpretación.
¿Y cómo empezó, no? Porque empiezan diciéndote, ok, ¿cómo se mete ya el crimen organizado con la policía y cómo entra el gobierno? Y dices, ah, caray, y todo documentado.
Sí, pues no.
Está interesantísimo.
Véanla, la verdad vale mucho la pena, 5 coronas.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces,
bueno, yo no he visto la 2, pero en la 1...
No, dénsela. De verdad vale mucho la pena. Ahí están las 6 recomendaciones de este fin de semana.
Buenísimas todas, amigo. ¿Tus redes, tu todo para que la gente siga?
Claro que sí. @tushai2shy en Twitter y Hugo Corona en Instagram. Ahí me siguen. Y cualquier cosa, pues, les contesto sin ningún problema.
Perfecto. Gracias, amigo.
Gracias.
Señores, vamos rápidamente a música. No le cambien, por favor. Esto es Jordi Nexa. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Vienen los rulés para todas las mamás y todos los chavitos que aman los rulés. Bueno, estén pendientes del podcast porque va a ser muy importante que lo puedan ver hace rato. También viene Eli Martínez, psicoterapeuta y coach y autora del libro Crea una vida a tu medida. Y Manuelito Fernández, algo que tenemos que decir, ¿no?
Sí, tenemos muchísimos boletos, como siempre, en este programa y en esta estación. Tenemos 5, señores, 5 pases dobles para Maroon 5, que es el 24 de febrero, Foro Sol 5, marquen ahorita cabina. Un pase doble más Meet and Greet con Camila y Sin Bandera, 4 Latidos Tour en la Ciudad de México, 21 de febrero. Un pase doble para Alejandro Fernández, 23 de febrero, Auditorio Nacional. Un pase doble para Hoy No Me Puedo Levantar, esto es en el Centro Cultural Teatro 2. Un pase doble para Melendi, 22 de febrero, en la Ciudad de México. Y un pase doble para Rafael, 28 de febrero, Auditorio Nacional.
Entonces, estén pendientes porque ahorita les vamos a decir cómo nos vamos a dar, ¿sale?
Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Oigan, muchas gracias a toda la gente que nos ha comentado acerca del programa de Paola Rojas, que fue la emisión de este martes en La Última y Nos Vamos, que es el nuevo programa que estamos haciendo, donde, bueno, acuérdense que acabó Game Time y arrancamos este nuevo programa donde es entrevista uno a uno, donde normalmente, bueno, más bien donde estoy yo con el invitado y hacemos dinámicas, hacemos momentos emocionales, la verdad está muy padre. Hagan de cuenta que el concepto del programa es, voy a tratar de que en una hora te rías mucho, te informes de cosas que no tenías ni la menor idea del artista que tenemos enfrente, y tres, lleguemos a una parte emocional importante de su vida que es muy difícil poderla ver. Entonces, este martes hice el programa con Paola Rojas, y con Paola, bueno, pues evidentemente hablamos de toda la parte de su trabajo, toda la parte, pues por ejemplo lo del Chapo Guzmán, que estuvo fuertísimo, que no le habían preguntado bien. Ella fue la única persona que ha recorrido todo el túnel del Chapo Guzmán. Un millón de cosas en las que ha estado. Si hay o no hay censura realmente en las noticias, cómo se censuran, qué pasa con el asunto del crimen organizado, con el miedo que te puede dar una noticia o no. Y después, bueno, evidentemente llegamos al momento de hablar del video, del video impresionante que todo el mundo conocemos y que vimos, y de lo cual Paola no había dicho absolutamente nada, nunca había hablado de esto. Entonces fue un momento, la verdad, muy interesante, también muy emocional, muy fuerte. Entonces, ahorita estamos en tendencias.
Exactamente.
En YouTube.
Estamos en quinto lugar de tendencia en YouTube, en el YouTube de Unicable. YouTube de Unicable, la cuenta Unicable subió un resumen de lo que es y aparece Paola un poco de lo que fue el programa y la gente comentando, pero estamos en quinto lugar de tendencias. Muchísimas gracias a toda la gente.
Véanlo ahorita en YouTube en Unicable, y la repetición va a ser este domingo a las 7 de la noche.
Domingo a las 7 de la noche, para la gente que no lo ha visto, búsquenlo ahí.
En serio, vale mucho la pena. Digo, gracias a todos los medios. Ayer nos replicaron prácticamente como más de 60 medios. Estamos impactados, la verdad, lo que llamó la atención del programa. Entonces, la gente que no pudo ver el programa completo, porque sí vale la pena verlo completo, les platico, lo pueden ver el domingo a las 7 de la noche. El concepto del programa se llama La Última y Nos Vamos, porque son tres bloques. El primer bloque, llega el artista conmigo y yo le digo, ¿qué tomas? Y se me dice, tomo tequila, perfecto, yo me voy a tomar lo mismo que toma él. Y entonces le digo, vamos a echar nuestro primer tequila. El primer bloque nos tomamos nuestro primer tequila. No podemos pasar al siguiente bloque, o sea, no podemos ir a comerciales hasta que nos acabemos nuestro tequila. En el segundo bloque nos tomamos otro tequila. Y en el tercer bloque igual, cuando llegamos, pedimos nuestro tercer tequila y decimos, ¿qué? ¿La última y nos vamos? Va. Y por eso el programa se llama La Última y Nos Vamos. E invitamos a que la gente en la noche llegue a su casa. El programa es a las 10:30 de la noche. Que la gente llegue a su casa y de repente diga, a ver, quiero escuchar una entrevista, reírme, divertirme, pasármela bien, olvidarme de los problemas de mi casa y tomarme algo con ellos. Entonces yo les invito a que digan, ¿quieren una copa de vino? Tómate una copa de vino. ¿Te tomas una cerveza en la noche? Tómate una cerveza. Tú eres muy feliz con un café, tómate tu café, o quieres tomarte un chocolate caliente o un té, tómate tu té. Pero les digo algo, tomarse algo y pasar un buen momento te cambia toda la experiencia del momento. Por eso se llama La Última y Nos Vamos. Entonces el programa original es los martes a las 10:30 de la noche, sí, y la repetición es los domingos a las 7 de la noche.
Exactamente. ¿No?
A ver, tengo a unos personajes que adoro, que queremos muchísimo en este programa, pero que además estoy muy impresionado y muy feliz con los resultados que han tenido. Escuchen esto. Más de 400 millones de vistas en su canal principal de YouTube. 400 millones de vistas en su canal principal de YouTube. Cuando uno escucha canal principal, significa que entonces además hay más. Entonces imagínense nada más de lo que estamos hablando. 1.5 billones, billones con B mayúscula. 1.5 billones de minutos reproducidos en YouTube. Ganadores a la revelación digital de los Kids Choice Awards 2017. Nominados, ahorita están nominados, esto no saben qué emoción me da y qué felicidad me da, nominados a influencers latinos favoritos en los Kids Choice Awards, pero de Estados Unidos, 2020. Entonces, verdaderamente es una locura. Están a punto de hacer un Metropolitan y además hacen un contenido tan bien hecho, tan bien producido, tan cuidado, que dices, ¡ah, qué bonito ver que en las redes también se trata con tanto respeto al espectador! ¡Y a lo de los rules, señores! ¡Bravo! ¡Está aquí Diego Cárdenas y el Chinos! ¡Rules!
Oye, es un placer para nosotros que tú digas eso, amigo. Muchas gracias.
Es real.
Se me enchinó el cuero, nada más de escucharlo, de verdad.
Y ya para que al chino se le enchine algo, está cañón.
Imagínate.
Para que se le enchine más.
Exacto, todo está muy chino, pero sí, felices por lo que acabas de decir, amigo. Nosotros estamos muy, muy sorprendidos. La nominación a los Kids Choice Awards en Estados Unidos nos agarró por sorpresa. Es muy fuerte que nos nominen en otro país como el influencer latino del año. Es impresionante. Estamos igual de sorprendidos que todos, que tú, que los medios de comunicación, que los rulers, nuestros seguidores. Ha sido una gran noticia. Y pues sí, también venimos a hablar del show Rules XP, que este 3 de mayo estará en el Teatro Metropolitan, y estamos muy contentos de por fin poder decirlo, porque ustedes nos conocen hace muchos años. Es un sueño hecho realidad.
Claro.
Tener un espectáculo en vivo, de verdad, es lo máximo. 2020 arrancó con esta noticia y por fin lo podemos decir.
La verdad es que vamos a platicar ahorita del Metropolitan, porque se ve que es una experiencia sensorial muy interesante. Interesante, que quiero que me expliquen. Pero yo, lo que quiero primero empezar, mi querido Dieguito, mi querido Chinos, es ¿qué hay que sacrificar para lograr esto? Porque esto parece muy sencillo. O sea, no parece sencillo, pero parece como que ahora todo el mundo dice, ay, es que la gente se hace famosa en YouTube. Le digo, a ver, espérame, yo conozco de producción, yo me dedico a esto y sé que no es tan fácil hacer una cosa bien hecha. Y ustedes, es constancia, es hacerlo bien. ¿Qué significó? ¿Tuvieron que dejar sus trabajos? ¿Qué hacen ahora? ¿Cuánto tiempo le dedican a los roles en el día? Cuéntame, digo.
Amigo, primero muchas gracias. De verdad estoy muy contento de estar aquí. Mi Manolo, que lo conozco hace miles de años, casi igual a Jordi, no. Y que los admiro por todo lo que hacen. Y hoy estar sentado en esta mesa con ustedes platicando de esto, de verdad me llena de orgullo. Estoy muy contento. Y sí, amigo, pues ¿qué te cuenta a ustedes que sacrifican también su vida diaria? No lo veo como un sacrificio, porque justo lo platicaba ahorita aquí afuera. Al final nosotros grabamos y compartimos nuestra vida diaria. Sí, guardamos un poquito para nosotros, porque al final no puedes exponerlo del todo, porque no, algo te tiene que quedar para ti.
Claro.
Pero pues sí, es trabajar diario. Sobre todo para nuestro canal de YouTube es como si tuviéramos nosotros una televisora. Entonces nosotros tenemos que generar nuestro propio contenido y nos gusta hacerlo bien. Tenemos un pequeño problema con eso. Producimos tanto tiempo teatro y televisión y así, que ahora producir para nosotros pues es tiene una gran responsabilidad y lo hacemos fijándonos hasta en el último detalle.
¿Es entonces, lo único que hacen?
Es lo único que hacemos ahora. Dejamos no hay toda más, la no. parte de producción que hacíamos con Go, de producir los musicales. No sabes cómo nos dolió no poder hacer este último Hoy No Me Puedo Levantar, por ejemplo, porque somos apasionados del teatro, apasionados de lo que nos gusta producir, pero ahora qué mejor que producir nuestro propio show, güey, o sea, y con eso tenemos, porque nos faltan 3 meses y apenas estamos en creatividad, en búsqueda de cosas.
Cuando antes estaban en producción, veían a muchos famosos, ¿no?
Muchísimos, sí.
Y entonces sabían y veían de repente alguna forma de decir, ay, ¿por qué se pone así si no le llegó su comida? ¿O por qué pasa? ¿Por qué se enoja tanto? Ay, que no durmió y que viene payasa, que insoportable. Ahora que ustedes son los famosos, ¿entienden alguna cosa de, ahora entiendo por qué se ponía así? ¿O no necesariamente?
Sí, pero tuvimos tantos, pero tuve tanta gente que tiene tanto éxito y que son famosos gracias a eso, que no se quejaban de nada y que disfrutaban tanto su trabajo, que en eso me baso. No me baso en los muchos otros miles que tuve que eran súper payasos y sangrones.
Que hoy por hoy son nuestros amigos, que hoy por hoy son nuestra familia, amigo. Claro. Este trabajo, y tú lo sabes, tú Manolo lo saben, es complicado encontrar relaciones interpersonales, tener amigos de verdad, ver a tu familia, visitar a tus papás, es complicado con un trabajo así, y sobre todo cuando le estás dando todo, ¿no? Y hoy por hoy te puedo decir que tenemos grandes amigos dentro de la industria, que son nuestra familia, que son igual que nosotros, que no nos quejamos y nos dedicamos a trabajar. Porque creo que sí somos una generación que debe demostrar eso, ¿no? Nos toca, claro. Nos toca el cambio de aquí solo hay que joderte todos los días, ¿no? Y trabajar y conseguir lo que quieres. Siempre decimos, tenemos sueños, pero los hemos convertido en metas. Claro. Es mejor convertir algo en metas, correr y llegar a la meta.
Lo payaso que ya era, yo siempre he sido.
Eso es constante.
Exacto, eso no ha salido porque ahora me conozca la gente.
Oigan, al principio empezó Dana Paola. Yo los veía primero cuando estaba con Dana Paola. ¿Por qué se salió Dana Paola?
Porque vela nada más, es un fenómeno. Acabo de ver sus redes sociales en Mazatlán o en Campeche, estuvo 20,000 personas. Y es impresionante, es un fenómeno, mi hermana. Y se fue por justo eso, porque todos ya teníamos carreras. Yo estaba acá en la radio cuando empezamos el canal de YouTube, era coreógrafo, bailarín de musicales.
¿Ya no bailas y ya no coreografías? Pues a mí me encantaba cuando te veía bailar, decía, sí, ¿cómo baila? Qué
brutal. Pero el 3 de mayo voy a bailar increíble en el Metropolitan. Okay. De eso se trata también, de cumplir esos sueños, de poder tener un espectáculo donde me voy a lucir al 100% como bailarín, etcétera. Pero retomando un poco el tema de Dana, se fue justo porque cada quien teníamos una carrera y ella tomó la oportunidad de irse a Europa a triunfar en Netflix y ve lo que es hoy, ¿no?
Después ¿y qué les dijo hace un día de, oiga, ¿cómo fue ese día? Así que se juntaron, a ver, Rules, vamos a juntar, porque yo los veía que eran como muy amigos.
No,
¿dónde fue?
Creer.
¿En un Starbucks? Wow. ¿Fue en un pisoncito? No. ¿Dónde fue?
Quedamos de pasar Año Nuevo en Nueva York. Dana iba a conducir en Times Square el Año Nuevo para una televisora de Estados Unidos y nos fuimos con ella y quedamos de quedarnos 8 días más a esquiar en un lugar cerca de Nueva York. Y a ella le avisaron el día que voló a Times Square y no nos pudo decir nada, no nos lo quería decir por teléfono. Así es que el 31 que llegamos, antes de que se bajara ella a conducir en Times Square, nos dijo, tenemos que hablar, me voy pasado mañana, porque literalmente tenía 2 días para irse. Ya ni siquiera ella regresó a México. Con lo que tenía en la maleta, se fue a Europa a empezar con todo el tema de Élite. Entonces, pues ahí platicamos. Y al principio no fue como un, ya se va del canal o... Era más bien la tristeza porque en serio somos amigos, o sea, en serio somos hermanos, nos conocimos tanto que es nuestra soulmate.
Lágrimas, ese video lo he visto terrible. como 45 veces, o sea, lloran de una manera que no hay manera, valga la redundancia, de que estén fingiendo.
Y el video en el canal dura 15 minutos aproximadamente. No, nos tardamos 4 horas llorando, amigo, de no podíamos hablar ni siquiera a la cámara. Queríamos decirlo, pero no podíamos, de verdad. Ese día le pedimos a todo el equipo que nos dejaran solos. Nosotros tres, como iniciamos el día 1, nosotros y nuestra cámara. Y así grabamos ese video. Fue un rompimiento, pero a partir de ahí todo cambió y todo es bueno para todas las partes, todos. Para Dana, para Diego y para mí, ¿no? Nuestras carreras han crecido muchísimo. Me parece que fue el inicio de algo increíble y que nos motivó. Ese día teníamos muchísimo miedo cuando, no por ser Dana Paola, porque era un integrante muy importante de Rolés, pero y pensábamos cuántos seguidores se van a ir. Incluso teníamos una apuesta en la oficina. Yo decía que se iban a ir 100,000 seguidores, Diego decía.
Yo fui 250. Yo dije, se van a ir 250,000 personas.
Y en ese momento teníamos como 670,000 seguidores. No era como es hoy. Y resulta ser que sí, se fueron 40,000 personas, fue mucho, pero llegaron 80,000, güey. Eso fue impresionante.
Ese mismo día ha sido el día que más seguidores perdemos, pero más hemos ganado.
Hicimos un estudio con YouTube para ver este caso, porque no había sucedido en un canal importante de YouTube, de creadores, donde un integrante de repente dice, ya me voy, y el canal se queda. Normalmente los canales se desintegran, ¿no? Cuando se va un integrante. Y hoy somos 7 millones alrededor de todas las redes sociales, 3.5 en YouTube. Entonces, todo ha sido bueno, y Dana Paola es un fenómeno mundial. Entonces, para todos ese inicio nos sirvió muchísimo. Increíble. Aprendimos y hoy te puedo decir que estamos más unidos que nunca.
Y siempre será Rulé.
Siempre, no, por supuesto.
Es que aparte no se fue del canal. Al final nosotros.
Rulé, ya es Rulé.
Sí le extraño mucho.
Son ustedes tres, son Rulé.
A mí no me callan. Es que al final nosotros compartimos nuestra vida, sí. Y Dana es parte de nuestra vida. Entonces, sí. Ella te lo podrá decir. Sale de pronto la mano. Ella ayuda, a veces nos ayuda a grabar y no se ve. O sea, la gente no se da cuenta.
¡Ay, maldita!
Hay una voz dentro de una serie de videos que es la voz de Dana y que nadie se ha dado cuenta. Exacto. Y que lo hace por echar relajo con nosotros.
Y ahora que estamos metidos en el mundo de la música y que estamos muy felices también, amigo, imagínate tener a Dana Paola al lado, güey.
Claro.
La primera que le mandamos las maquetas, lo que escribimos, las canciones, las armonías, obviamente es a ella, nuestro chat.
¿Y qué
está
les dice? También les dice así, a ver,
¿desafinaste?
¿Desafinaste? O sea, ¿dices que soy una culera? Okay. Así, a ver, Diego. A ver, chicos, así no soy culera contigo.
¿Viste? Ahí está Dana Paola.
Dana, oye, te imita idéntico, mi amor. Tienes que venir a verlo.
Oye, voy a ir rápido a corte y voy a regresar porque Manolo Fernández ahorita va a preguntar una cosa. Sí. Y quiero que Ivana, que está aquí Ivana, la hija de Manolo, sí, le haga una pregunta también, porque creo que nadie puede hacer mejores preguntas que un verdadero fan. Bueno, no es que nosotros no lo seamos, más bien alguien que los sigue todo el tiempo y que los puede, tiene mucho más tiempo para poderlos ver. Porque si yo tuviera más tiempo, los veía. Pero gracias a Dios tengo oportunidad de verlos aquí hoy.
Gracias.
Entonces, señores, vamos rápidamente a corte y regresamos. Estamos con los Rulés, con los Rulés. Y acuérdense que si no pudieron ver esto o sus hijos están en la escuela, que estoy seguro que muchos de ustedes tienen sus hijos en la escuela, pueden, a excepción de Ivana, que hizo una petición que ahorita nos va a platicar Manolo cómo lo hizo.
Sí, sí.
Acuérdense que lo pueden escuchar en el podcast. En el podcast, métanse a Himalaya. Himalaya es la podcastera más grande del mundo. Mucha gente no lo sabía, pero ya llegó a México. Bajan Himalaya como app y le ponen hoy Rulés, Jordi Nexa, 20 de febrero, y entonces pueden escuchar todos estos pedacitos, y también lo pueden ver en nuestros canales, tanto en mi canal de YouTube como en el canal de XFM.
Jordi Nexa.
Señores, seguimos aquí con los Rulés, está muy interesante, están presentando su nuevo show que se llama Rulés XP, es de Experience.
Okay, Experience.
Experience, padrísimo. Entonces ahorita vamos a platicar porque se ve que está muy bueno, pero antes Manolo tenía una pregunta, e Ivana, su hija de, ¿cuántos años tienes, Ivanita?
Esas preguntas sí nos ponen nerviosos.
¿Cómo conseguiste venir, no ir a la escuela, Ivanita? Digo, nada más para saber. ¿Cómo lo hiciste, corazón?
Le escribí una carta a mi papá porque yo sé que él llega muy tarde, entonces ya me fui a dormir y le puse en un cuadrito sí o no, a ver si me dejaba faltar.
¿Qué decía la carta?
Que si me daba permiso de faltar a la escuela para venir a trabajar aquí.
¿Y querías venir a ver su trabajo, su esfuerzo, cómo suda su frente, o querías venir a ver a los Rulés?
Los dos.
Ella es muy inteligente,
muy
amigo.
Muy bien. A ver, vamos con las preguntas.
Sí, no, la realidad fue esa. Yo ayer llego a mi casa y en la almohada había una carta hecha rollito como un pergamino y decía para papá. bueno, para Dati, porque así me dice. Entonces ya la abro y dice, hola papi, primero que nada, decirte que te amo mucho, que tal, 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 que vaya bien tu trabajo.
La
y
típica
segundo,
de Santa Claus, sí, ¿no?
Sobo, sobo y luego pego.
Algo, exacto, o sea,
sobo y pego, dejo ir.
Ah, exacto, y me dijo, quiero ver...
No, estoy conectando todos los puntos, cieguito, ¿no?
Y me dijo, quiero ver si me dejas ir mañana a volver a ver a los Rulés. Y me dijo, ponme tu respuesta. Y me puso un cuadrito de sí y un cuadrito de no.
Como encuesta de Instagram.
Como encuesta de Instagram,
tal cual.
Exactamente.
Muy bien.
Sí. No, lo que, yo que más que preguntarle, yo le estaba platicando justo ahorita con Diego antes de entrar, que como padre de Ivana tiene 9, Diego tiene 11, de repente... prácticamente toda su vida está ligada y pegada al YouTube. Entonces le platicaba que justo en la escuela, muy, preocupados por este fenómeno que es el YouTube.
Claro.
Ya nos han hecho cursos y nos han llevado conferencias de cómo reaccionar ante tus hijos y el YouTube. Y yo creo que más bien no es que reacciones o no reacciones, es que en YouTube hay contenido... para todo mundo.
Totalmente.
Si no te gusta que tu hijo vea un contenido que no es para tu hijo, pues de entrada el que está mal eres tú, permitiendo que lo vea.
Totalmente.
Pero sí. Yo les puedo decir, como padre de familia, independientemente de que saben que los quiero eternamente, muchachos, el contenido que hacen los Rulés es un contenido que yo me siento tranquilo de que mis hijos lo estén viendo. A ver, No es la escuela. Para enseñar está la escuela.
Bien, exacto, dicho.
Esto sí. Está para entretener. Y es un contenido con el cual se van a entretener. La van a pasar bien. Los van a respetar. Porque ellos se respetan. Entonces a sus hijos los van a respetar en este canal. Entonces es bien importante que no le temamos de... es que estos muchachos...
Que vean el contenido. Porque exacto. Ahora sí hay mejores contenidos que otros.
Y tú ya le puedes decir
a tus hijos quién sí te gusta que lo vean o no.
Aparte les prometo que también la van a pasar bien. O sea...
Sí, claro. Nuestro contenido está hecho para toda la familia, amigo. Exactamente como Manolo lo comparte con su familia. Seguro te diviertes. Estás sincero, Manolo.
Ah, por supuesto que me divierto.
Te echas unas carcajadas.
No, les escribía, yo les decía... ¿qué va a pasar en la Rulés Winterhouse? Porque estoy picado. Claro, por supuesto que
yo también me divierto. A ver, Ivanita, vamos, corazón.
Estas preguntas sí me ponen nervioso.
Ay, Dios, hasta trae libreta y
las
todo.
Las de Chavo Ruco de Jordi y mi amigo Manuel, ¿o no?
Me gustaría que vieran sí. Su libreta llena de preguntas. Venga, échate una.
¿Qué fue lo que los motivó a abrir un canal de YouTube?
Esa te la va a responder Jorge.
Lo que nos motivó... Fíjate que yo cuando abrí el canal de YouTube estaba aquí sentado como tu papá, hablando a la radio todos los días. Y necesitaba un lugar para expresarme más. Y lo encontré con mis amigos, los que en ese momento eran mi familia, Diego y Dana. Y entonces creamos un canal de YouTube porque además nos divertíamos juntos. Y grabábamos los videos y decíamos, esto está muy chistoso. Deberíamos de compartirlo con la gente que ya nos sigue en Twitter. Algunos que nos están conociendo. Deberíamos de compartirlo. Subimos el primer video. Tuvo 30,000 vistas en un día. Y eso fue impresionante. La verdad es que con un canal nuevo, etcétera, fue impresionante. Y eso, esas 30,000 personas que vieron ese video fueron nuestro motivo para hoy tener 5 años en la plataforma y seguir haciendo contenido. Ahora 3 veces a la semana para ti. ¿Te gustan? Muy bien.
A ver, siguiente pregunta, por favor, señorita Micha.
¿Qué es lo que más les gusta de grabar un video?
Divertirnos. Es divertidísimo, ¿no?
Es muy divertido.
Sí.
Muy.
Y mancharnos de todo y enchilarnos. Y
la parte no divertida que nunca ven es cuando limpiamos el depa ruler.
Claro.
Todo ese tipo de cosas.
Porque hay que limpiar el slide.
¿Ustedes lo limpian?
Sí.
Bueno, digo,
obviamente tenemos un equipo que nos ayuda de pronto a grabar y así, y a todos nos toca que le llamamos. ¿Cómo les llamamos a los de nuestro equipo, Ivanita?
Houston,
exacto. Porque Houston tenemos un problema, Houston, se nos cayó la salsa y hay que limpiarla, exactamente.
Y entre todos recogemos, pero de pronto sacar, no sé, 40 kilos de chetos de nuestro departamento, créeme que es un tema bajar los 6 pisos.
Ahorita que preguntas, Jordi, esto de ustedes lo limpian, sí tenemos, porque hiciste cara como de... ¿eh?
No, es que me acordé, ustedes hicieron la del coche, ¿no? De que llegaron los coches. Sí. Eso me impactó.
Impresionante.
¿Era tu coche? ¿De
era
quién
mi
era?
Coche, amigo, era, que ya lo vendí.
Te lo llenaron de bolitas.
De bolitas de Unicel, sí, el aire acondicionado valió, entonces al que se lo vendí...
¡Ay, quiero ver el video otra vez! ¡Ay, me le escuchamos!
Señora, al que le vendimos el coche, seguro.
Disculpe, si sí hay bolitas de Unicel bolitas. En su gasolina, fue culpa de Diego Cárdenas. Sí, exactamente. Limpiamos todo, amigo, y nos cuesta trabajo delegar también. Hacemos claro. De todo.
Es que ustedes aprendieron realmente desde la producción.
Sí.
Están en los dos, son como nosotros que hacemos también todo.
Y a los catorrazos le entran todos, ¿no? Claro. O sea, no nada más está lo bonito.
Voy con la siguiente pregunta, por favor, Ivana Micha, adelante.
Ok. ¿Cuánto te tardas en peinarte, chino?
Esto nunca lo he dicho, pero deberían de preguntarle eso a Diego porque yo me tardo menos en peinarme que Diego Cárdenas. Yo me tardo 5 o 6 minutos. Incluso ya salgo del baño ya peinado cuando me baño.
O sea, hubieras preferido que se hubiera seguido este pelón, que no se tardara tanto.
Pues sí, güey, porque ahora tardamos mucho en llegar a las entrevistas y en grabar. Y...
está mintiendo durísimo. Mi peinado es bedhead. Me meto a bañar y como se seque, nada más le vuelvo a hacer así.
Bedhead, qué bonito. Soy qué tampoco millennial y tan chavorruco, no conocía eso. Ahorita lo apunto para
para empezar a utilizar.
Para quitarme 6 mesecitos. ¿Tú sí? ¿Tus chinos son originales?
Sí, amigo, así son.
Qué bruto.
Sí, son, pues nacieron así. La verdad es que antes no me gustaba mi cabello, ahora me gusta mucho y creo que es como mi trademark, ¿no? La gente me conoce a través de mi cabello. Mi sobrenombre es Chinos, entonces pues yo feliz. Espero no quedarme pelón algún día. Pero pues ahí estaré, si no con 3 chinitos.
Pero son distintos, porque son... O sea, porque, por ejemplo, yo que conocemos muy bien, por ejemplo, a Kalimba y a esta mujer,
a Umbalia. A Brizuela.
O sea, Umbalia, que Umbalia tiene el pelo chino o afro, ¿no? Sí, por una raza, sí. No sé si es afroamericana o de dónde será, o africana solamente. No sé exactamente cuál es la raza de la cual tiene herencia este Kalimba y su hermana. Conozco a mucha gente afro, ¿no? Conocemos al afroamericano con el pelo negro. Pero tus chinos son de María Belén, güey. O sea, son perfectos. O sea, son unos chinos.
Volvemos a caer en Ana Paola.
Oye, pero ¿de dónde? ¿Es por tu familia?
Mi papá tiene el cabello idéntico que yo.
Hoy, ¿de dónde
evidentemente,
es?
Es mexicano, de Jalisco, tal cual. La familia viene de Jalisco, de Michoacán. Algunos españoles, pero pues como todos los mexicanos, la verdad es que somos 100% mexicanos y orgullosos. Pero mi papá tiene el pelo como yo. Ahora se lo corta, porque imagínatelo en la oficina con el chino acá, pues tampoco.
Laureano Brizuela lo sigue usando así, mi hermano.
No sé quién es Laureano Brizuela, no me molestes. Pero sí, lo tiene como yo, se lo cepilla y se deshace el chino, por así decirlo, pero así es. Para mí y para mi familia es un poco normal porque mi papá lo tiene. Entiendo que de repente me sorprende cuando la gente se sorprende y dice, ¿es en serio que tu pelo es así? ¿No te lo haces todos los días? Y la verdad que flojera hacerme todo el...
Un huesito del uno.
Imagínate.
Voy con la siguiente y última pregunta de Ivana. Adelante, Ivana Micha.
Esta pregunta se la voy a pasar a mi papá.
No, mi amor, lo que tú quieras, pregunta.
Pregunta, sin problema alguno. Pregunta las cosas que te dan miedo. No, es el...
Sácalo.
¿Qué les motivó a tener a otro perrito, o sea, Panela?
¡Uy, Panela! Tenemos, para la gente que nos está escuchando, que no sabe, Diego Cárdenas tiene un perro que se llama Consomé, y pues se convirtió en mi perro, pues porque es parte del canal, y grabamos todos los días, y en el Depa Roller convivimos todos.
Y pero que Consomé fue parte de los Kitchoys Awards en el Auditorio Nacional. Consomé hizo cortinillas de los Kitchoys Awards.
La mascota de los Rulés presentó premios y todo. Sí, es muy famoso ese perrito, síganlo en Instagram, por cierto. Pero yo tenía la necesidad también de tener una mascota.
Perdón que te interrumpa.
Sí.
Sabes que no has triunfado en redes sociales cuando el perro, los Rulés y demás followers que tú en Instagram, ¿no? Ya, perdón,
tiene poquitos, solo lo quería decir.
Sí, ya me deprimí.
Como 150,000 nada más.
Solo lo quería decir. Perdón.
No, tiene un carisma, amigo, de verdad. Si le dieran un programa de radio sería un éxito.
Amigo, si tú salieras en Instagram lamiéndote tus partes, también tendrías más followers.
Entiéndelo, es parte de su raza.
O bueno, o sea, en realidad nada más es subir los videos que me ha subido, ¿no?
Exacto. Los que guardas.
Oye, perdón, te interrumpí, discúlpame.
¿En qué estaba? Ah, en Panela. Entonces Panela. Compré una perrita salchicha. No la compré, perdón. No compren, adopten. Adopté una perrita salchicha. Se llama Panela y ahora es parte de mi vida y es mi mejor amiga. Y pues tenía la necesidad también de ayudar a los animales, amigo. Y no pretendo tener hijos por lo pronto. Y una perrita es un buen ser para darle amor, ¿no?
Oye, pero ¿cómo es que bonito nombre, Panela?
Panela.
¿Fue por el queso o por qué?
Sí, amigo, por el queso.
¿Porque lo amas o qué?
El queso Panela. No, se me ocurrió. La verdad es que no soy mucho de poner nombres con significado. De repente, mucha gente, ¿cómo se llama tu perro? No, pues que se llama tal porque significa luna y entonces el universo. A mí me gustó el nombre Panela y listo. Siempre he pensado lo mismo de los tatuajes, fíjate. No tengo ningún tatuaje, pero si me hiciera uno, lo primero que necesita tener ese tatuaje es que me guste antes del significado. Pues porque siento que también es parte que te gusten las cosas y te sientas a gusto, ¿no?
Claro, completamente de acuerdo. Oigan, a ver. Quiero que me platiquen un poco de Rulés Experience, que va a ser el 3 de mayo en el Teatro Metropolitan. Fíjense, yo tuve la oportunidad de ir a ver a Los Polinesios, ¿a qué otro? He ido a ver 2 o 3 shows de youtubers.
Sí.
Unos buenos, otros más o menos.
Dilos.
Pero la bala. Pero les voy a decir algo. tengo muchas ganas de ver de ustedes, porque además como ustedes son tan talentosos en diferentes cosas y además son productores y saben de contenido, tengo muchas ganas de ver. Y cuando vi lo de Experience y todo el rollo de sensaciones, todo, cuéntenme porque tengo mucha emoción.
Mira, lo que queríamos era llevar un poco de lo que hacemos nosotros en YouTube, pero llevarlo al teatro. Y estaba bien complicado, de verdad pasamos meses buscando la forma de que esto que se vea dentro de una pantalla y que lo puedes ver tan chiquito, lo pueda ver 3,000 personas hasta una cantidad lejana. Entonces, lo primero y lo primordial para nosotros es que toda la gente que vaya al teatro va a vivir exactamente lo mismo, de una manera diferente. Que participen en el show, que huelan cosas, que sientan texturas, que les llegue la música de una manera diferente. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, que en un espectáculo que dure un poco más de hora 45, la gente salga con ganas de volverlo a ver, de que se quede con ganas de más y poder empezar a presentar muchos más espectáculos. La primera fecha es 3 de mayo en el Teatro Metropolitan y próximamente esperemos sacar todas las fechas de México y vamos a ir a Lima, bueno, a Perú, a Chile seguramente y a Argentina, entonces próximamente ahí saldrán las fechitas. ¡Wow!
Y es complicado responder la pregunta de qué va el show o de qué se trata o qué es, porque no te puedo decir que es un concierto, no es una obra de teatro, no es un programa de concursos, no es una actividad público y nosotros y la audiencia, es una fusión de todo esto que justamente es a lo que nos dedicamos en el área digital, a encontrar nuevas facetas, nuevos formatos y justo con Rules XP estamos haciendo eso, encontrando un nuevo formato para esta experiencia, y el XP pues es por eso le pusimos Experience, porque me parece que es la palabra que describe lo que es el espectáculo. Queremos que sea una experiencia y que la gente no solo se siente una hora 45 a ver un show, que interactúen, que sean parte del espectáculo y que lo sientan, que todos nos vamos a divertir ese día, no solo Diego y yo vamos a dar el show, todos vamos a dar el show y además nos vamos a poder conocer, que es la primera vez que hacemos un evento así. No hemos hecho una firma de autógrafos, una convivencia, un meet and greet, no hemos hecho nada así porque estábamos esperando el momento justo para darles un espectáculo de nivel a nuestra audiencia que se merecen.
Está padrísimo. Esto es el 3 de mayo en el Teatro Metropolitan, pero hay que comprar los boletos ya, ¿no? Porque al rato se van a agotar y todo el mundo va a estar, ya estoy viendo los telefonazos, ¿no? Oye, ¿tú qué te llevas con los rulés?
Exacto. ¿Puedes conseguir los boletos? Ya van a empezar porque ya quedan bien poquitos, la verdad. Sí. Somos muy afortunados, estamos muy contentos. Desde el día que salió a la venta a las 11 de la mañana no lo creíamos. Es como esta parte que sabes que te sigue mucha gente, que te ve mucha gente, pero al final es gratis, amigo. Y ahora ponerle un precio, aunque sea para poder pagar el inmueble y los bailarines y las pantallitas que va a haber allá atrás, es complicado.
Te luciste. Es que el señor productor, no hombre, está generando una producción.
Sí. 98 metros cuadrados de pantalla.
¿Cómo crees?
Nada más.
No, los tengo en el parque de atrás de mi casa.
Y ahorita menos porque ya les quitaron.
Es del parque que cerraron porque no habían pagado, amigo.
Ve al show de los rulés, amigo, ¿sí? Y disfruta la pantalla.
Sí, ya, o sea, hay un tema de fideicomisos y tal.
No, yo escuché eso.
Ahorita lo voy a checar.
Sí.
Ahorita me platicas.
Pero a los rulés no nos pasa eso.
No, la pantalla ya está apagada.
Perfecto. Oigan, me encantan tus sudaderas.
Sí.
¿Hay productos de rulés?
Sí, venimos promocionando. Nos juntamos con Bobo Producciones e hicimos una colaboración en diseño de estas sudaderas. Son tres juris que están a la venta en nuestro sitio web, rules.mx, y estamos felices porque justo lo que te decía hace rato de tocar todos estos puntos y maneras de expresarnos y de conectar con la audiencia, pues resultó que se nos ocurrió una idea de diseñar tres sudaderas, que ahora todo mundo usamos sudaderas y está comodísimo y qué cool que no te ves fachoso usando una jury, y diseñamos estas tres que ya están disponibles para toda la audiencia, y también justo el show lo abrimos por hoy solo en Ciudad de México. Próximamente daremos una muy buena noticia, pero para la gente que no puede venir a Ciudad de México, también queremos estar cerca de ellos a través de estas juris, que además están bien cómodas, están súper buenas, tienen muy buena calidad, muy buen diseño, están baratas, y ni siquiera te puedo decir que no es negocio, amigo, es para conectarnos con ellos. Lo que pagan por la sudadera es meramente lo que nos cuesta producirla y el envío, y listo, para que estemos más cerca a todos.
Oye, pues está fantástico, está increíble. Entonces, y toda la gente que nos escucha en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, en Poza Rica, en Zamora, en Tuxtepec, en Celaya, en Michoacán, en todos lados, estén muy pendientes de las redes, porque seguramente los rulés les van a ir diciendo cómo va creciendo esta gira y cómo va yendo por todos lados, que ya es una locura lo del Metropolitan, porque es pues un lugar donde muchísima gente quisiera llegar y donde no es fácil llenar un escenario tan grande, pero estoy seguro que ustedes lo están haciendo muy bien. Bueno, ya lo están haciendo, ya casi no hay boletos.
Gracias,
pero
amigo.
Pero además que va a salir muy bien. Y al principio dijeron algo que me gustó mucho, decían, oye, no, pues qué padre estar aquí sentado y todo. Pero lo que yo les decía, dijiste, chinos, qué bonita presentación. En realidad la presentación es real. O sea, es como bien importante que ustedes se vayan con esa idea de que no es que uno le eche más o menos, es lo que ustedes han logrado. Y yo considero que hay muchos países que lamentablemente, o sea, hay algunos países que se apoyan, pero lamentablemente en un país, en los países latinoamericanos, la mayoría de la gente no perdona el éxito. A la gente le duele mucho el éxito de los demás. Y yo siento mucha tristeza por eso, porque estamos en un país donde ven que a alguien le va bien y todo el mundo lo quiere jalar y empujar y decir y hacer menos. Y en México, lamentablemente, esa es la tendencia, ¿no? A nadie le gusta que al otro le vaya mejor porque te hace sentir peor a ti. Sin embargo, hay algunos países primermundistas donde todos se empujan y donde todos se ayudan. Entonces, yo la verdad coincido con esa forma de pensar, y yo creo que cuando tienes algo bueno, entre todos nos tenemos que ayudar y apoyar para que a todos nos vayan de mejor. Si ustedes los nominan en Estados Unidos o en Europa, y si son los influencers número uno del mundo, qué orgullo que sean mexicanos, qué padre que sean cercanos, qué padre que nació de aquí, porque entre todos crecemos. Es algo que hace Derbez, por ejemplo, sí. Es algo que hace Salma Hayek cuando hizo Frida, la película de Frida, y yo siento que hay muchos mexicanos que sí queremos esa tendencia. Entonces, la presentación no tiene nada que ver con adornar su carrera, es lo que ustedes se han ganado, y de lo cual yo, en lo personal, como mexicano, me siento muy orgulloso, y espero que les siga yendo muy muy bien y que sigan creciendo hasta al infinito y más allá, como dice vos.
Muchas gracias, amigo. Hay una frase que nosotros siempre repetimos, y es que, y se lo decimos a nuestros seguidores, hay que ser mexicanos de primer mundo. Mexicanos de tercer mundo hay muchos. Hay que ser mexicanos de primer mundo, y justo implica eso, orgullecernos de los éxitos de los demás, de apoyarnos. Ayer en la conferencia de prensa yo decía, es que somos una generación que debemos de apoyarnos, lo vemos en otros países y en la música, y Yatra hace con Balvin música, y nosotros desde nuestra trinchera como mexicanos empecemos a hacerlo. Nosotros le hemos hablado a todos nuestros compañeros, youtubers, influencers, creadores de contenido, hagamos cosas, y es lo que estamos intentando hacer, inclusive con este show. No estamos solos, estamos integrando a muchos artistas, a también darles foco a bailarines. Yo fui bailarín al 100% en algún momento, y hay que darles foco a los cantantes, a los músicos, a la gente de producción, a los creativos de pantallas. Todos merecen su éxito, claro, y su crédito, todos. Y hay que aplaudírselos a todo mundo, porque además Rules XP y Rules es 100% hecho por mexicanos, y también estamos muy orgullosos.
Felicidades. Pues chicos, gracias, ya lo saben, 3 de mayo Rules XP, mucha suerte, muchas felicidades, que les vaya muy bien. Ivanita, muchas gracias, eres una excelente entrevistadora.
Bien hecho.
¿Te quieres dedicar a esto más adelante, mi amor, o todavía no sabes? ¿Sí? Pues lo haces muy bien. Y vamos a guardar este video muy importante, porque va a ser, cuando salgan tus historias de todos tus éxitos, este video va a ser muy importante.
¡Yay!
¿Sale? Manolito, ¿algo que quieras agregar?
Nada, chicos, gracias. Gracias por esa confianza que me dan de dejar a mis hijos ponerle play, y sé que la van a pasar bien y van a estar en buenas manos. Bien,
te agradecemos, gracias, amigo. Muchas gracias.
Gracias a la cadena EXA, que siempre nos abre las puertas.
Los amamos a todos.
Somos naranja y... pues ya, nos vemos este 3 de mayo en el Teatro Metropolitan. ¡Qué nervio!
Jordi en EXA.
Señores, seguimos aquí en Jordi en EXA. Qué buena estuvo la plática con los Rules. Acuérdense que si quieren volver a verla, la pueden ver en mi canal de YouTube. Al ratito la subiremos. También en el canal de YouTube de EXA. Y también en podcast. En podcast, búsquenla, ya saben, métanse Himalaya, es una aplicación, la bajas de volada, está padrísima, porque no solamente les va a dar nuestros podcasts, hay un chorro de podcasts de muchísimas, de muchos temas, bien interesantes, es la podcastera más importante del mundo. Entonces ya está en México, y ahí están en exclusiva todos nuestros segmentos y todos nuestros programas. Oigan, aprovecho para decirles rápidamente, esto lo vamos a ir al final del bloque, ¿verdad? Está con nosotros Eli Martínez, ella es psicoterapeuta, coach y autora de un libro que me gustó muchísimo, que se llama Crea una vida a tu medida, y hay un tema fantástico. Eli, ¿cómo estás?
Yo encantada y feliz de estar otra vez en tu programa. Es un honor para mí compartir micrófonos contigo.
Ah, igual, mi querida Eli. Opino exactamente lo mismo. A ver, Eli nos va a hablar hoy de la energía.
Sí.
Y eso está interesantísimo, porque yo creo mucho en la energía, pero hay mucha gente que de repente duda y dice, sí, no, ¿cómo? Si yo pido, si yo hago, si funciona, no funciona.
Este rollo de la energía se oye, y te lo digo por experiencia propia, porque soy muy analítica. Entonces, cuando me hablaban de rollos espirituales, yo decía, ay, qué rollo, ¿no? Esto es mentira,
sí,
esto
más tú siendo psicoterapeuta, será, ¿no?
Me suena como un poco esotérico, como un poco fantasioso, hasta que la vida me llevó a encontrarme con una técnica que se llama Resonance Repatterning, que es física cuántica con psicología. Y entonces el cuerpo empezaba a hablarme. Yo decía, ¿cómo? Es muy, muy interesante. El cuerpo tiene dos respuestas, sí o no. El cuerpo siempre está vibrando. y tú puedes accesar a tu campo inconsciente de información en el momento que tú lo quieras, porque es muy fácil. Entonces, para la gente que es un poco escéptica, así como yo lo era, traje aquí un experimento que me encantaría que hacerlo contigo, si me
fantástico,
lo permites.
Claro. A ver, ¿estamos transmitiendo? ¿En qué estamos transmitiendo? ¿En qué? ¿En vivo? En mi Instagram en vivo estamos transmitiendo. Métanse ahorita a Jordi Rosado Oficial en Instagram. Jordi Rosado Oficial, y van a seguir mi en vivo. Síganme en vivo para que puedan ver, porque les voy a decir ahorita que mi querida Eli tiene aquí, se acaba de parar, ahora me voy a parar yo. Trae al lado un refresco. ¿Ahí estoy bien? Pero espérame, por tus micrófonos. Estamos aquí, exactamente, así.
Tú estás perfecto.
¿O quieres que me pase yo de ese lado?
No, estás perfecto.
Ok, ella trae, le voy a explicar qué trae. Métanse rápido al Instagram TV y también dónde estamos transmitiendo, mi querido... también para Instagram TV, también, bueno, para el Instagram, para mi Instagram oficial, ahí estamos, es Jordi Rosado Oficial. Y Eli se acaba de parar al lado de mí, trae una botella de agua, una botella de refresco de cola y unos chetos, ¿no? O sea,
exactamente.
unos chetos. Tú tienes que hablar muy fuerte para que te escuchen.
Para que se oigan. Okay. Miren, todo en este universo, como les decía, es vibración. Entonces, con el brazo de Jordi vamos a demostrar cómo el cuerpo tiene vibración. Entonces, lo primero que voy a hacer, Jordi, es pedirte permiso para ingresar a tu sistema. ¿Me das permiso?
Por supuesto.
Te voy a pedir que estires tu brazo.
Ok, mira, voy a quitar mi computadora de aquí para que se vea mejor. Gracias a mí. Ok, entonces estiro mi brazo. Ajá.
Ahora te voy a poner el refresco de cola, te lo voy a poner en tu mano y te voy a presionar. Tú trata de ponerlo fuerte, aguanta porque te voy a empujar. Okay. ¿Sí?
¡Ah! Okay.
¿Viste? Sí. Llegó un momento en que ya no,
o sea,
resistió.
Me trató de bajar el brazo,
sí.
Hice todo lo más fuerte que pude y sí me lo
hasta
logró bajar.
Hasta que venció. Ahora le voy a poner el agua.
Ok.
Fuerte, ¿eh?
Sí, fuerte.
Ahora yo soy la que no puede.
Ahora no lo puede bajar.
Ya no pude bajarlo. Y miren que estoy grandota, ¿eh? No pude. Ahora le voy a poner estas frituras.
O sea, con el agua no se pudo bajar mi brazo. Con no. Aplicamos la misma fuerza. Yo la misma fuerza de regreso y tú la misma fuerza. Okay. Sí me sorprendió que no pudiste bajar esa.
No pude. A ver, vamos a ver con las frituras.
Las frituras.
Hacia abajo.
¿Sí?
No, así. ¿Listo?
¡Oh!
¿Viste?
¡Ay, no manches! No juegues, me bajó la mano inmediatamente con las frituras.
No, la más mínima resistencia.
A ver. ¡Ay, qué impactante!
¿Ahora?
¡Qué bruto! Con las frituras no pude sostener ni un segundo. ¿Qué es esto?
Una galleta.
Una galleta, espera.
Una galleta de estas que tienen crema vegetal.
A ver, espérame. Estoy sorprendido, espérame. Déjame primero ponerme duro. No, a ver. No manches.
No puede.
No puedo sostenerlo.
Así es.
O sea, con lo que más lo pude sostener fue con el líquido, pero más con el agua. O sea, a ver, estoy sorprendido. A ver, les voy a explicar qué pasó para la gente que se está uniendo. Eli me está enseñando cómo el cuerpo responde a la energía.
Uh-huh.
Y me dijo, yo era muy escéptica y te lo voy a enseñar para que tú, si eres escéptico, no lo seas. Primero me puso una botella de literal de Coca-Cola y trató de bajarme la mano. Yo tenía el brazo estirado y ella trató con una mano, con las dos, no estoy seguro, de bajarme la mano.
Con una.
Sí me bajó, o sea, le costó trabajo, pero sí lo logró bajar. Después una botella de agua, aunque resistí bastante con la
bastante.
Copa. Después la botella de agua me bajó la mano y no la pudo bajar.
Así es.
Y sí les puedo decir que estaba aplicando la misma fuerza, porque decir, pues le metió menos fuerza. No, está aplicando la misma fuerza. Pero después, donde ya me sorprendió durísimo, es donde con las frituras y con la galleta que tenía yo en la mano, me bajó la mano inmediatamente.
Sí.
Y yo, por más que quise, no pude sostenerla.
Sí.
A ver, ¿qué pasó?
Todo, como les decía, es vibración. Los alimentos tienen vibración, nuestros pensamientos son vibración, nuestras emociones son vibraciones. Entonces, lo que no tienen conciencia las personas es que como es adentro es afuera, y como es arriba es abajo. Es decir, los alimentos que yo introduzco a mi cuerpo tienen una frecuencia vibratoria. Si yo como, por ejemplo, hojas verdes, tienen muy alta frecuencia porque es la frecuencia del sol por la fotosíntesis. Si yo consumo miel, es el alimento que tiene la energía vibratoria más alta. No se oxida nunca. Ajá. Pero si yo consumo este tipo de alimentos, que es pura grasa y carbohidratos y colorantes y saborizantes y etcétera, lo que estoy introduciendo a mi organismo es una muy baja vibración. Pero, por ejemplo, si yo me estoy diciendo...
¿Y por qué
diciendo,
vibran bajo? ¿Porque son más chatarra? Porque
sí, porque son chatarra.
Porque no, exacto, porque no, claro, son naturales.
No son orgánicos, no son naturales, etcétera. Pero lo mismo pasa con nuestros pensamientos y emociones. Si tú estás vibrando abajo de 200 en la escala logarítmica emocional, que es un estudio muy serio de un científico llamado David Hawkins, que lo pueden encontrar en todos lados, en Google, en donde quieran, se van a dar cuenta que cuando estás abajo de 200 estás vibrando en enfermedad, en problemas, en carencia, en malas relaciones, y pues tu vida es un caos y vas a estar sufriendo. Por el contrario, si tú estás vibrando arriba de 200 emocionalmente, que son las emociones positivas, vas a tener abundancia, buenas relaciones, éxito, abundancia. Y no quiere decir que estés en el club del optimismo. Quiere decir que necesitas tener más conciencia de qué estás sintiendo y qué te está generando esas emociones, y que conscientemente dejes de poner tu poder afuera para empezar a tener tu poder adentro y decidir cómo te quieres sentir. Porque las emociones se gestionan, no se controlan.
Me encanta lo que estás diciendo, y nunca lo había escuchado tan claro con el número, como dices tú, de 200 arriba, 200 uh-huh. abajo. Yo empecé poco a poco a aprender o entender lo que era la vibración, y me di cuenta como sí, la gente que tiene mala suerte, que supuestamente tiene mala suerte, todo le va mal. Todo me encontré, todo me asaltaron, todo no encontraba las llaves, todo perdí esto, todo es mal, 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 mal. Y de repente veías a los que les va bien y es todo bien, y le dieron y le llamaron y le ofrecieron y le dieron más dinero por esto y le ofrecieron otro trabajo. Y dices, ¿por qué hay gente que le va tan bien y hay gente que le va tan mal? Después empecé yo a aprender un poco lo que era la meditación. Uh-huh. Y sí, yo veo un día muy distinto cuando yo me levanto en la mañana y medito. Uh-huh. Que cuando no medito, o cuando hago ejercicio, que cuando sí, no hago ejercicio.
Claro.
O sea, y yo me doy cuenta cuando estoy, antier tuve un día complicado, que salí tarde, uh-huh, todo me salió mal, y de repente dije, a ver, detente, respira, y pon tu vibración en positivo, porque si no me va a seguir pasando mal todo lo que sigue del día. Esto es real.
Porque las emociones impactan a la materia, más que el pensamiento, ¿eh? Mira, los pensamientos son eléctricos y las emociones son magnéticas. Y en el cuerpo tienen mucho más peso, mucho más potencia, pues. Y de hecho, el corazón tiene el campo electromagnético más grande del cuerpo humano. Mide alrededor de entre 1.5 y 3.5 metros aproximadamente. Entonces, a través de este campo electromagnético, nosotros radiamos las emociones al universo, esta carga magnética, y el universo es un espejo que te va a decir sí a lo que tú le mandes.
A lo malo miedo y a lo bueno.
Claro, tienes miedo, pues ahí te va, para que experimentes el miedo que estás resonando. Esto es resonancia, pues. Estás vibrando en eso. Es como sintonizar esta estación de radio. Uh-huh. Necesitas la frecuencia específica para poder escucharla. Pues lo mismo pasa con el universo. Si tú le mandas una vibración, el universo se sintoniza contigo y están en la misma frecuencia. Estamos en la misma frecuencia y esa es tu realidad. No es mala suerte, eres tú. Okay. Todo el tiempo.
¿Por qué te lo manda de regreso? O sea,
porque mucha gente te sintonizas.
O sea, es algo, a ver, quiero como que lo entendamos para la gente que, uh-huh, que es un, que no cree en esto, ¿no?
Ah, okay.
Sí. No es como un dios o una persona que está decidiendo, porque de repente dicen, ay, tú crees que va a haber a alguien que me está diciendo.
Se llama campo holográfico.
Entonces, eso te quería preguntar. O sea, son energías, es una vibra eléctrica. Ajá. Que te regresa de la misma manera.
Sí, mira. El campo holográfico en la física cuántica es esta sopa de energía, porque todo en este universo son ondas de información. Esto es algo científicamente probado. Pueden meterse también a investigar y van a ver que no estoy diciendo nada que no esté demostrado. El universo está formado por ondas de información. En el momento en que tú te focalizas en una onda de información, esta onda se convierte en partícula y se le llama materia. Es decir, si yo estoy mandando la onda de información del miedo... estoy poniéndome en esa frecuencia que va a impactar la realidad y se va a convertir en partícula y me va a llegar una experiencia donde yo literalmente viva el miedo otra vez. ¿Ok?
Sería como un poco para la gente que de repente dice, bueno, ¿cómo se generó la vida? Y es como quien piensa en que la generó su Dios de cada religión, o quien piensa en el Big Bang y en la teoría científica.
Exactamente.
¿Algo así sería?
Algo así sería. Okay. Algo así sería.
Tengo que ir rápido a música, pero tengo muchas preguntas que hacerte.
Órale.
¿No? Yo lo creo al 100%, pero como sé que de repente puede haber mucha gente escéptica allá afuera, por eso lo pregunto más.
Ahorita hacemos otro experimento si quieres.
Sí, me parece perfecto, pero además quiero aprovechar para todos los que creemos en esto y todos los que creemos en la energía y todos los que lo hemos comprobado en cuerpo propio, quiero que nos ayudes a saber cómo cambiar nuestra energía.
Ah, qué buena pregunta, sí.
Cómo lograr que nos vaya mejor. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo mal cuando queremos que nos vaya mejor, pero no lo estamos consiguiendo? Uh-huh. Todo este tipo de ejemplos y de cosas prácticas, uh-huh, para saber cómo poder mejorar simplemente con un cambio de actitud, de pensamiento. Yo fui a un curso completo de lo que acabas de decir ahorita del corazón y decían eso, decían el corazón es la parte electromagnética o el, sí, órgano electromagnético más grande de tu cuerpo. Uh-huh. Y decían, es importantísimo el corazón. Y escuché de muchos de muchos ejercicios, respiraciones, de cosas bien interesantes. Uh-huh. Entonces lo que quisiera es que ahorita que regresemos, ya más que preguntarnos si creemos o no, para todos los que sí creemos, ver cómo lo podemos cambiar.
Por supuesto que no.
Y los que no creen, que lo intenten,
que lo hagan, a ver,
para que ellos solitos vayan, claro, dándose cuenta y tengan su propio punto de vista. ¿Te parece bien?
Por supuesto,
bien?
Me parece
para, okay,
Jordi en Exa.
A ver, mi querida Eli, estoy con Eli Martínez, psicoterapeuta, coach y autora de Crea una vida a tu medida. Y está muy, muy interesante lo que nos está diciendo sobre la energía. Ya hablamos y ya nos quedó claro con el ejercicio que hiciste, uh-huh, que la energía no, o sea, creas o no, está ahí. Sí. Punto. ¿No?
Nos guste o no.
Exactamente. Y que es una respuesta de electromagnética del, uh-huh, universo, uh-huh, o de, sí, del universo.
Todos estamos interconectados, okay, todo y todos. ¿Ok? Es una fantasía esto de la separación. Realmente somos una sopa cuántica, porque a nivel subatómico, pues no existe esto físico como tal. De hecho, se le llama, por ejemplo, la partícula de Dios o el bastión de Higgs, que es vacío completamente, okay, ¿no? La materia en realidad es energía, son ondas de información. Y entonces estas ondas de información, al momento en que alguien focaliza la atención en algo, se va a convertir en materia. Les recomiendo, para los que sean escépticos, hay una película que se llama ¿Y tú qué sabes? La pueden encontrar, buenísima, en YouTube, buenísima, donde habla de esta parte científica de cómo las ondas se convierten en materia.
Ok, ¿no? Fantástico. Ahora, ¿cómo cambiamos nuestra vibración? Si estás vibrando bajo, ¿qué debemos hacer para que nos vaya mejor? ¿Y qué va a suceder?
Mira, cada vez que tenemos una emoción negativa, tendremos que preguntarnos de qué me estoy sintiendo víctima. Si estoy enojado con otra persona, si estoy triste porque la vida es muy cruel conmigo, porque no tengo trabajo, porque no tengo suficiente dinero y porque tengo miedo, etcétera, etcétera, en el fondo no estoy reconociendo quién soy. Cuando yo estoy reconectado conmigo y me estoy dando cuenta que yo creo mi realidad esta, que no me gusta, necesito tomar 100% responsabilidad de lo que estoy creando. Porque ya entendí que yo soy el que impacta la materia a través de mis pensamientos, pero sobre todo de mis emociones. Entonces, necesito transformar mi manera de sentir y mi manera de pensar. Es decir, al mismo tiempo desintoxicar el sistema cuerpo-mente, uh-huh, para que pueda tener emociones más positivas, que me generen actitudes más positivas.
O sea, no solamente voy a pensar en positivo, sino, ay, es no, cómo me elimino, cómo hago un detox de lo que estoy sintiendo
te
ahorita.
Te voy a decir por qué no. Por ejemplo, un pensamiento negativo te produce una o varias emociones. Uh-huh. Estas emociones, si tú las repites un día, dos días, 21 días, ya formaste un hábito. Si lo repites un año, dos años, cinco años, ya se volvió tu estado del ser. Y entonces quiere decir que hay estados del ser depresivos, estados del ser caóticos, estados del ser carentes, porque es una adicción química emocional, literal. Las emociones son tan adictivas como una droga. Esto también es algo que está científicamente demostrado.
Está interesante.
Entonces tu cuerpo te pide tu dosis diaria de la emoción a la cual eres adicto.
Si es la negativa o si es la positiva.
Claro.
A ver, quiero un ejemplo. Quiero poner dos ejemplos. Sí. Uno, hay mucha gente que nos escucha en oficinas, a todo el comando Godín. Yo me siento menos porque me siento valorado en mi trabajo.
Claro.
Y hay una persona, mi jefe, me hace siempre sentir como que no soy bueno.
Rechazado.
Rechazado, o un compañero, claro, de trabajo, o alguien. Entonces me enojo con ese compañero, o me enojo con ese jefe, o me enojo. Entonces llego a mi trabajo y siempre estoy molesto, enojado, o enojada. ¿Cómo podría cambiar eso? ¿Qué sería? Primero pienso que...
Primero reconozco y acepto, ajá, cómo me estoy sintiendo y dónde lo estoy sintiendo. A ver, cuando llego a mi trabajo, ¿cómo me siento? No sé, pero siento algo en el estómago y siento un nudo en la garganta. ¿Cómo te podría traducir esto? Ay, ya sé, es que estoy enojado, me siento impotente. Me choca que no me incluyan en los equipos. Me choca que...
Que no me llamaron a esa junta.
Y entonces, en el fondo... Si leen mi libro, comprenderán que lo que estás sintiendo es vergüenza. En el fondo, tú te estás creyendo que no eres suficiente. La emoción sería vergüenza en ese caso, ¿ok? Y exclusión, el rechazo, que es un miedo muy arcaico y profundo en el ser humano. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es primero en sentirme suficiente. Yo soy el que me tengo que validar. No van a venir de afuera a validarme. Yo me tengo que validar todo el tiempo. Uh-huh. Y como me tratan en el exterior, es como me trato yo en el interior. Entonces, trabajar en estas emociones, en cómo me quiero sentir, visualizarme en cómo me quiero sentir y quién quiero ser, en quién me quiero convertir, uh-huh. y cómo sería la persona que tendría la realidad que yo quiero. Si quiero dejar de ser un godínez y pasar a ser el líder del grupo, bueno, ¿cómo sería este líder? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo actuaría todo el tiempo? Y entonces la mente es muy plástica, tú le engañas. El típico ejemplo del limón, piensa en un limón, ¿dónde está el limón? O sea, piensa en un limón, ¿cómo lo saboreas? Uh-huh. ¿Cómo te empiezas a salivar la boca? Uh-huh. ¿Y dónde está el limón? Está sí, en tu mente. Entonces la mente es plástica, tú la puedes moldear y la puedes engañar. Y si tú le dices que eres un godín y que toda tu vida vas a ser, esa va a ser tu realidad.
Sí, porque ahí que estás en un nivel donde no quieres ser el godín, el jefe godín.
Claro. Ahora, si tú vas a ser el máster, el líder del grupo, bueno, tienes que convencerte a ti. No van a venir de afuera a convencerte. Tú eres el que necesitas realmente crear esa química y lo puedes hacer a través de visualizaciones. ¿Por qué? Porque las visualizaciones incluyen tres factores importantes. La parte visual, o sea, formas, colores, texturas, tamaños. La parte auditiva, sonidos, voces, ruidos. Y la parte kinestésica, temperatura, humedad, sensaciones en el cuerpo.
¿Qué es una visualización? Evidentemente vamos a una segunda parte de este programa porque se me está acabando el tiempo. Sí. Y eso está interesantísimo. Y ahorita vamos a quedar inclusive qué día de la próxima semana para que la gente sepa, porque estoy seguro que están muy, muy enganchados con el tema.
Visualizar es cerrar tus ojitos, puedes hacerlo uh-huh. sentado con los pies apoyados en el piso y espalda recta o acostado. Y empezar a echar a volar tu imaginación en esto que te quieres convertir. Es más, haz la prueba. En lugar de cuando te duermas estar pensando en todo lo negativo que te va a pasar y lo que te pasó, piensa en lo que quieres crear. Le metes el mismo tiempo, pero en una energía positiva que va a empezar a transformar tu realidad de manera positiva.
Sí, el hecho de pensarlo, como dices tú, el cerebro es maleable, claro. y va a encontrar la manera de conseguir eso. Y va a empezar a vibrar en esa en esa frecuencia y sí. empezar a jalar esas situaciones.
Exactamente.
Miren, tenemos que irnos. Platícanos de tu libro. Rápido, porque ahí es donde lo pueden extender claro, todos.
Y ahí viene todos los ejercicios. Crea una vida a tu medida, de Editorial Alhama, de Random House. Lo pueden encontrar en Gandhi, en El Sótano, en Sanborns, en Amazon, en iTunes.
Crea una vida a tu medida. Yo leí una parte del libro, me encantó, así nos conocimos.
Sí.
Y y la verdad es que está muy muy bueno. Y todo este asunto de las visualizaciones y de cómo cambiar tu vida lo pueden encontrar ahí. Uh-huh. Lo pueden encontrar en cualquier lugar. Si están fuera de la Ciudad de México o fuera de México, que nos escucha mucha gente fuera de México, pídanlo por Amazon. Es una gran opción. Los libros no causan impuesto, te llegan al otro día, son fantásticos. Lo tienes uh-huh. también en ebook, está en digital también.
Sí, también está en digital. Y si quieren, la próxima vez que nos reunamos, vamos a hacer una visualización para la intención, para que se concrete una intención.
La que cada quien quiera.
La que cada quien
quiera. Porque me quedé con la otra parte, con la del amor, sí. que es la que yo creo que el trabajo, el amor y el dinero es lo que mucha gente está buscando. Sí. Deberíamos de buscar primero la salud, ¿no? Pero bueno, pero esas tres cosas es la
pero
que
mucha la abundancia, gente está... en general, la abundancia son esos rubros, salud, amor, riqueza, éxito y poder.
Fantástico. Uh-huh. ¿Cuándo podríamos hacerlo de la próxima semana para decirle a la gente? Ahorita lo checamos, pero no lo podemos decir de una vez. Es que a mí me gustaría decirle a la gente de una vez que está conectada ahorita, qué día, a ver si sirve. ¿Tú puedes el martes? El próximo martes a las 12.
Ok, perfecto. ¿Sí? Aquí nos vemos.
Perfecto. Entonces, el próximo martes a las 12, hoy es jueves 20 de febrero, el martes seguimos con la parte de la información y hacemos estos ejercicios y por lo pronto compren el libro para que vayan entendiendo todo esto. Gracias, Eli, muchas gracias.
Ay, gracias a usted.
Señores,
gracias.
Ahí está. Eli Martínez, ¿tus redes?
www.elimartinez01.com y todas mis redes, Eli Martínez Ser Uno, todo con letra, porfa.
Ser Uno de UNO, ¿no?
Ajá, perfecto, de ser uno mismo.
Todo con letra, perfecto. Señores, muchas gracias, Manolito, muchas gracias.
Hasta mañana, muchísimas gracias. Síganme en mis redes, arroba soy Manolo Fer, y no se pierdan hoy, 8:30 de la noche, Vas con Todo.
Que está muy bueno. Ivana, mi periodista estrella de hoy, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo?
Mi Instagram es arroba soy Ivana Fer y mi TikTok, Ivana Fernández A.
Ivana Fernández A en TikTok. una niña muy profesional, muy linda y muy guapa que no desaprovecha ninguna oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, corazón. Muy bien. Chicos del Serpentario, gracias. Renatita Briz, gracias. Oscar por estar en las redes. Gracias, Eric, por estar en los teléfonos. Gracias, Andrés, por la producción del programa. Gracias, Cristian Álvarez, por lo mismo. Gracias, mi querido Elías, por estar en los controles. Y Armando López, muchas gracias por estar con toda la parte digital del programa. Muchas gracias también. Gracias, señores. Soy Jordi Rosado. Digo, pues ya si lo dijo Iván, animo que no lo diga, ¿no?
Dilo, amigo.
Mi Instagram es @JordiRosadoOficial y mi TikTok. ¡No tengo TikTok! ¡Ay, no tengo TikTok!
¡Qué oso!
Oigan, síganme en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube estoy subiendo todo el tiempo entrevistas, cosas muy buenas. Le ponen YouTube, Jordi Rosado, ahí sale el canal oficial y se suscriben, es completamente gratis. Y todo el tiempo les voy a estar mandando diferentes videos de las cosas que voy haciendo. Gracias, nos escuchamos mañana a las 10.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.
¡Poronga sí!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com